contigo. Martí Noticias AM. Conectando a Cuba a través de la noticia. Un recorrido diario por la actualidad de Cuba y el resto del mundo. Sin censura y apegado a los hechos. Martí Noticias AM. Con la conducción de Exilda Arjona y Ricardo Espinosa a través de Radio Martí 1180 AM. Y por nuestras frecuencias de onda corta, cubriendo toda la isla.
Saludos amigos, bienvenidos a este...
Ha extendido tanto que ya no sabemos cómo vamos a ir avanzando en este año.
Dicen que es el mes que se siente más largo, ¿no?
Es larguísimo, pero ya casi está llegando a su final. Lo que no está llegando a su final todavía es Martí Noticias AM, así que buenos días para ustedes.
Hoy es el Día Escolar de la No Violencia y la Paz y el Día del Técnico Electrónico. La producción de Julio Lastra, la asistencia digital de Teudy Giro. Comenzamos ya.
Así amanece Cuba.
El ministro de Economía y Planificación de Cuba, Alejandro Gil Fernández, dijo que en febrero arrancarán los planes del régimen para redimensionar el mercado cambiario. Gil participó en la reunión del Consejo de Ministros, en la que la cúpula de poder volvió a defender el paquetazo y anunció varios procesos políticos durante los próximos meses y que en síntesis pretenden hacer tragar al pueblo las medidas diseñadas.
Según Gil Fernández, en febrero el gobierno avanzará en la presentación de propuestas para redimensionar el mercado cambiario, la intervención del informal y el control del tipo de cambio en el país, lo que incluye la determinación de la tasa de cambio y la formación de precios, publicó el sitio de la presidencia.
Y atención que al menos 90.000 prisioneros permanecen en cárceles cubanas, según confirmó World Prison Brief, una base de datos en línea sobre los sistemas penitenciarios de todo el mundo. Este número, que solo es superado por El Salvador, posiciona a Cuba en el segundo lugar a nivel mundial en tasa de encarcelamiento.
A la alta población penal existente en Cuba se suman las malas condiciones de las cárceles. En agosto del año pasado, por ejemplo, fueron reportados brotes de tuberculosis en el Combinado del Este, La Habana, y en la prisión provincial de Pinar del Río. La vulnerabilidad de los reclusos a las enfermedades se agudiza por la mala alimentación, el hacinamiento y las pésimas condiciones higiénicas en los penales. A esto hay que sumar los maltratos constantes a los que son sometidos los prisioneros.
Los observatorios de género Yo Sí Te Creo en Cuba y la revista Alas Tensas elevaron el lunes a 89 los feminicidios ocurridos en Cuba en 2023, después de que determinaran incluir en el subregistro sobre violencia contra la mujer los feminicidios ginecobstétricos.
Las plataformas feministas en sus redes sociales definieron el femicidio ginecobstétrico como el asesinato de una mujer que se genera en el ámbito de los servicios de la salud y que consiste en cualquier acción u omisión por parte del personal de salud durante el embarazo, parto y posparto. Se incluyen muertes por complicaciones derivadas de abortos y partos clandestinos inseguros.
Continuamos con más noticias, ya que el gobierno de Cuba decidió destituir a dos viceministros del Ministerio de Comercio Exterior y la Inversión Extranjera, Minsex, una de las entidades que reconoció un mal desempeño al cierre de 2023. De acuerdo con el sitio oficial Cuba Debate, las destituciones afectaron a la viceministra primera del organismo, Ana Teresita González Fraga, y al viceministro Roberto López Hernández.
La primera fue sustituida por Oscar Pérez Oliva Fraga, el cual acumula una amplia trayectoria laboral en instituciones relacionadas con la actividad de comercio exterior y la inversión extranjera, mientras que el segundo deja su cargo a Carlos Luis Jorge Méndez, quien se desempeñaba como director general de inversión extranjera del Minsex y ha mantenido una trayectoria ascendente y reconocida preparación profesional, indica la nota oficial.
De otra parte, la líder de las opositoras cubanas, Damas de Blanco, Berta Soler, denunció el lunes que fue detenida durante horas junto al expreso político Ángel Moya, así como el arresto de una decena de integrantes de su grupo en La Habana y Matanzas.
Por su lado, Moya publicó una nota en Facebook acompañada de un video en el que aseguró que fueron interceptados, arrestados luego de salir el domingo por la mañana de la sede de las Damas de Blanco en la barriada habanera de Lauton, en el que contabilizó como el 72 domingo represivo contra el colectivo.
Entre multas y decomisos, los campesinos espirituanos se niegan a vender leche al régimen. Los campesinos de Santi Espíritu no quieren vender a las empresas estatales el excedente en las producciones de leche para evitar los precios que le han fijado, 20 pesos cubanos por litro, reportó el periódico oficial Escambray.
Este medio señaló que la producción y distribución de leche en esa provincia se cortó durante el año pasado y comenzó en el mismo estado en enero de 2024. Dicha situación parte de deudas con las entregas al gobierno, 11 millones de litros menos de lo pactado, y de incumplimientos con la distribución de la canasta familiar, que incluye niños de 6 meses a 7 años, embarazadas y dietas médicas.
Y atención, que tras mantener silencio absoluto acerca del viaje y arribo a Cuba el fin de semana del ministro de Defensa de Bielorrusia, Víctor Yenenin, la prensa oficial de la isla reportó una de sus actividades públicas, aunque sin ofrecer pistas acerca de su agenda.
De acuerdo con la agencia oficial Prensa Latina, el recibimiento oficial del militar estuvo a cargo de su homólogo cubano, el general de Cuerpo de Ejército Álvaro López Miera, con quien asistió a una ceremonia protocolar en el mausoleo del Cacahual, donde están enterrados los restos del general independentista cubano Antonio Maceo y su ayudante Panchito Gómez Toro, entre otros combatientes cubanos. Allí el militar bielorruso depositó una ofrenda floral.
Y pese al optimismo declarado de las autoridades cubanas sobre las potencialidades de la apicultura, la producción de miel ya no se libra del desmoronamiento general de la economía nacional, al registrar en el año pasado datos inferiores a las previsiones oficiales.
Según la información publicada por el diario De Las Tunas, esta provincia registró el año pasado una producción de 275,7 toneladas, menos de la mitad de la del año 2020 y apenas un 53% de lo planificado. En el 2021, Cuba produjo más de 10.500 toneladas de miel, y según cifras oficiales, la isla no conoció cifra similar desde 1962, fecha en que produjo 10.215 toneladas.
Resumen de noticias.
Y en este Martín Noticias AM también les contamos qué está pasando en Estados Unidos y el mundo. El líder del brazo político del movimiento de resistencia islámica Hamas, Ismail Haniyeh, ha confirmado este martes que el grupo ha recibido una propuesta de alto al fuego y ha destacado que la estudia en medio de la ofensiva lanzada por el ejército de Israel contra la Franja de Gaza.
Haniyeh ha hecho referencia al documento preparado durante una reunión organizada el fin de semana en la capital de Francia entre representantes de Estados Unidos, Israel, Qatar y Egipto, de cara a intentar lograr un acuerdo entre las partes para un alto el fuego y la liberación de rehenes en manos del grupo islamista palestino.
El Departamento del Tesoro de Estados Unidos ha anunciado sanciones contra el banco iraquí Al-Huda, al que acusa de apoyar a la Guardia Revolucionaria de Irán y a las milicias proiraníes presentes en Irak, que recientemente están involucradas en enfrentamientos con las tropas estadounidenses presentes en la región ante el aumento de las tensiones en el Medio Oriente.
Washington ha señalado que este banco sirve como conducto para el financiamiento del terrorismo, por lo que se ha convertido en una institución financiera extranjera de principal preocupación en materia de lavado de dinero. Así, ha considerado que está utilizando poderosas herramientas para proteger el sistema financiero iraquí e internacional de los abusos cometidos por financiadores terroristas, estafadores y blanqueadores de dinero.
El Departamento de Defensa ha publicado el lunes los nombres de los 3 militares estadounidenses fallecidos en un ataque de un dron suicida en territorio jordano y ha elevado a 40 el número de heridos.
Los fallecidos son el sargento William Rivers, de 46 años y originario de Off Carrollton, Georgia, el especialista Kennedy Sanders, de 24 años y oriundo de Waycross, Georgia, y la especialista Briona Moffett, de 23 años y procedente de Savannah, Georgia.
Atención, que el Departamento del Tesoro de Estados Unidos ha anunciado el lunes la reactivación de las sanciones contra la Compañía General de Minería de Venezuela, CA, de carácter estatal, como respuesta a la reciente inhabilitación dictada contra la candidata presidencial de la oposición venezolana, María Corina Machado.
Las autoridades estadounidenses han informado de que las transacciones con la compañía, a excepción de las que incluyan a personas o instituciones previamente sancionadas, estarán prohibidas a partir del próximo 13 de febrero, según un comunicado del Tesoro.
El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, se va a reunir este martes en Nueva York con los principales donantes de la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados Palestinos ante la aluvión de suspensiones de ayuda financiera tras las acusaciones de que algunos empleados estuvieron supuestamente implicados en el ataque de Hamas el 7 de octubre en Israel.
El portavoz de Guterres, Stefan Dujarric, ha anunciado el encuentro después de informar de que el secretario general se ha reunido con la representante permanente de Estados Unidos, Linda Thomas-Greenfeld, que también ha mantenido una reunión con la coordinadora superior de asuntos humanitarios y de reconstrucción de la ONU para la Franja de Gaza, Sigrid Kaag.
Las autoridades de la Franja de Gaza, controladas por el movimiento de resistencia islámica Hamas, han elevado este martes a más de 26.700 los palestinos muertos a causa de la ofensiva militar lanzada por Israel contra el enclave tras los ataques ejecutados el 7 de octubre por el grupo islamista.
El Ministerio de Sanidad gazatí ha señalado que el balance de la agresión israelí ha aumentado a 26.751 mártires y 65.636 heridos desde el 7 de octubre, antes de especificar que durante las últimas 24 horas se han registrado 13 masacres que se han saldado con 114 muertos y 249 heridos.
Con más noticias, el ministro de Exteriores del Reino Unido, David Cameron, ha iniciado este martes su cuarta gira a Oriente Medio, comenzando por una parada en Omán, donde se reunirá con su homólogo omaní, con el fin de abordar los ataques de los rebeldes yemeníes hutíes contra embarcaciones en el Mar Rojo, así como una pausa inmediata en el conflicto en la Franja de Gaza.
Cameron, que en los días previos se ha reunido con las autoridades israelíes, palestinas, cataríes y turcas, ha señalado que la visita será una oportunidad para avanzar en el establecimiento de un grupo de contacto con Estados Unidos, la Unión Europea, países árabes y Turquía para generar impulso hacia una solución duradera.
El portavoz de las Fuerzas Armadas israelíes, Daniel Hagari, ha asegurado que son ya más de 2.000 los milicianos de Hamas muertos desde el inicio del mes pasado de la ofensiva militar sobre la zona de Jan Yunis, en el sur de la Franja de Gaza.
La brigada Jan Yunis de Hamas tenía 4 batallones y ya hemos desmantelado 2. Hemos eliminado a más de 2.000 terroristas en Jan Yunis y hemos destruido su infraestructura subterránea, ha explicado Hagari en un comunicado oficial de las fuerzas israelíes. El portavoz ha indicado que 3 terroristas de Hamas se rindieron a las fuerzas israelíes en uno de estos túneles y están proporcionando importante información de inteligencia.
Y en noticias de Estados Unidos, un ciudadano del estado de Michigan ha sido acusado en un tribunal federal de amenazar con matar a altos cargos del gobierno de Estados Unidos, incluyendo el presidente Joe Biden, y con bombardear edificios gubernamentales, según un registro judicial.
El acusado, identificado como Russell Warren, de 48 años, está acusado de publicar declaraciones amenazantes en la red social X, anteriormente conocida como Twitter. Entre las personas amenazadas se encuentran también la vicepresidenta estadounidense Kamala Harris, así como varios agentes de las fuerzas de seguridad, periodistas y candidatos presidenciales.
Asimismo, el excontratista del Servicio de Rentas Internas de los Estados Unidos, IRS, Charles Littlejohn, ha sido condenado por una jueza federal a 5 años de prisión, 3 más de libertad bajo fianza y $5,000 de multa por filtrar a medios las declaraciones fiscales del expresidente Donald Trump y otros millonarios.
Littlejohn, de 38 años, ya se declaró culpable de un delito de difusión no autorizada de declaraciones fiscales el pasado mes de octubre, punible con hasta 5 años de prisión. La acusación señaló al sospechoso por aprovecharse de su condición de contratista de la Agencia Tributaria Federal para obtener y difundir los registros fiscales de Trump.
La noticia al detalle, el análisis riguroso y la diversidad de Cuba lo encuentras en tu revista informativa Martí Noticias AM. Un espacio conducido por Ricardo Espinosa y Exilda Arjona a través de la señal de Radio Martí 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para el pueblo de Cuba.
Avanza la mañana de Martí Noticias AM. Exilda, ya hace poco más de una semana, recordemos que familiares de presos políticos en Cuba, en una iniciativa encabezada por Wilber Aguilar y el ex marcano Favelo, entregaron una petición oficial a la Asamblea Nacional del Poder Popular y piden allí una amnistía para todos los presos políticos. Resulta que la respuesta ante la recogida de firmas ha sido positiva.
Así es, Ricardo y los oyentes, pero dejemos que sea la historiadora de arte, escritora y activista Carolina Barrero, miembro del Movimiento de Artistas e Intelectuales 27 de noviembre, durante las protestas del año 2021 en Cuba, quien nos hable sobre los resultados de esta ofensiva para excarcelar a los presos políticos y los avances logrados en esta campaña que suma fuerzas para que se haga justicia.
Buenos días, Carolina.
Carolina, buenos días.
Hola, buenos días a ustedes. Perdonen la demora, justo me entraba una llamada cuando me hacías la pregunta y por eso hubo un delay. Muchas gracias por dar la noticia. La verdad es que ha sido muy amplia la acogida de firmas. En este momento, esta mañana, llegábamos a tener 1.470, de las cuales el 25% venían de personas que no habían perdido la residencia permanente dentro de Cuba, el 76%, lo corrijo, y 25% de familiares de presos políticos. Eso, a pesar del miedo y del acoso al que están sometidas la mayoría de los familiares, que 401 personas hayan de familiares aceptado poner su nombre y firmado esta carta, nos habla de que la barrera del miedo se está rompiendo y que la aceptación ha sido mayoritaria, sobre todo en este sector. También que 76% de las personas que han firmado mantengan la residencia permanente hace que las firmas sean efectivas, lo que efectos de la ley podría forzar a un debate parlamentario y a una aprobación de la ley si se llegaran a 10.000 firmas y a una aprobación definitiva sin debate si llegáramos a las 50.000 firmas efectivas.
Por eso, Carolina, hay que darle un aplauso también y toda la iniciativa, no solamente a quienes han firmado, sino a los que han gestado esta iniciativa, especialmente a Wilber Aguilar, que precisamente hace algunos instantes se comunicó con nosotros para dar lo que siente y manifestar su intención, que sigue firme.
Soy Luis Wilber Aguilar Bravo, padre de Juan Luis Aguilar Rivera, y no estoy hablando solamente en nombre de mi hijo, estoy hablando en nombre de todos los presos políticos. Como se sabe, entregué la carta el día 19 de enero en el Parlamento, exigiendo la amnistía para los presos políticos. Ahí no estamos pidiendo ningún perdón, ni nos estamos rebajando, estamos exigiendo la libertad de los presos políticos. Hay 8 vías legales, pero bueno, esta es la que más se apega a ellos y es la vía que escogimos. Va a representar terminar con tanto sufrimiento, terminar con tanta angustia. Se demuestra que muchos de los familiares no estamos conformes con toda la injusticia que se ha hecho, con todo lo que se ha hecho violando todas las leyes. Ellos están ahí, estamos luchando contra una injusticia. Más que la palabra amnistía, es la reclamación, la exigencia de tantos cubanos que puedan firmar ahí. Cada firma es una voz.
Bueno, acaban de escuchar a Wilber Aguilar, él es uno de los gestores de esta petición de amnistía. Y Carolina, hay que volver a recalcar por qué es importante pedir esta amnistía para los presos políticos cubanos.
Mira, la amnistía que ha traído mucho debate, porque hay aún sectores que no comprenden lo que significa realmente, es la única de las 8 vías de excarcelación que tiene el sistema judicial cubano, que reconoce que fueron condenas injustas y que no hubo delito. Es la única. En momentos anteriores, como en la excarcelación de los 75, ese momento llamado Primavera Negra, el método que usó fue la licencia extrapenal, que eso es, usted va a terminar de cumplir la condena a su casa o al exilio permanente. Hay otras formas como el indulto, que sí perdona la condena, pero mantiene el delito, es decir, sigue reconociendo, es como una especie, ese sí es una especie de perdón del juez. Pero la amnistía no es ningún perdón, más bien el Estado asume responsabilidad y asume que los jueces juzgaron injustamente y siempre se da por motivos políticos. Por tanto, ellos no solo saldrían en libertad, sino que saldrían en libertad habiendo sido borrado, y no solo borrado, sino habiendo sido reconocido que se les juzgó injustamente, lo que significa decir que en Cuba hay una dictadura y un régimen autoritario. Por tanto, de esas ocho vías es la vía maximalista, es la vía más justa. El régimen cubano no va a dar la amnistía porque ellos quieran, pero si nosotros como ciudadanos apoyamos y sumamos firmas, sí podemos forzar a que se dé la amnistía y a que se escarcele con más celeridad a los presos. Por eso es muy importante, donde quiera que usted esté, dentro o fuera de Cuba, pero en particular si está dentro, porque o si está fuera y mantiene la residencia permanente, desde el 2021 hasta acá se ha extendido el plazo a más de 2 años, de manera indefinida. Por tanto, todos los que hayan salido desde el 2021 a la fecha mantienen su residencia permanente y eso hace que las firmas sean efectivas y que se puedan entregar con peso y su carnet de identidad en el Parlamento. Si usted ya ha perdido la residencia permanente, también puede firmar, porque todas las firmas, como ha dicho Wilber, ahí cuentan y tienen un peso también simbólico, y queremos que todos los cubanos sepan que pueden apoyar, estén donde estén, hayan salido de Cuba cuando hayan salido, porque esta es una petición de todos y también tendrá un peso, aunque sea un peso simbólico, muy muy importante.
Decía Carolina Wilber Aguilar que cada firma es una voz, pero ¿cómo y dónde? También hemos recibido esas preguntas, ¿cómo y dónde yo puedo firmar como cubano?
Sí, hay un link habilitado para eso que va a un formulario muy sencillo en Google, que es una plataforma segura y que de hecho ha permitido que el régimen no pueda bloquearlo el acceso desde Cuba. Si usted va al Twitter de Wilber Aguilar, de Ailes Marcano Favelo, o al Facebook, o pone apoyo a la amnistía en Cuba, le va a salir el link al formulario, o en las redes sociales asociadas a la noticia de los medios también se ha compartido este link. Y usted puede ahí muy fácilmente incluir su nombre, su número de identidad, de carnet de identidad si lo mantiene, o su número exterior, incluso si no tiene número puede poner NA y puede poner su condición más abajo, si es familiar de un preso político tiene la opción de decir qué familiar es y en qué condición se encuentra si lo desea. Y si no, también puede firmar sin dar esta opción.
Muy bien.
Creemos que es una manera fácil, es muy rápido, la verdad, de llenar, no lleva ni un minuto del tiempo de nadie, y es lo que han pedido en estas firmas iniciales 34 familias de presos en Cuba, a las que no debemos dejar solas, y quienes además están haciendo una petición muy, muy válida, que está poniendo por primera vez el tema de la amnistía desde el punto de vista de una petición oficial, lo que deja al régimen más expuesto de cara a las relaciones internacionales, la opinión internacional y los organismos de derechos humanos internacionales.
Carolina, de no existir esta respuesta que ustedes están esperando del régimen cubano, ¿tienen algo pensado? ¿Qué pasaría?
Sí, vamos a seguir recogiendo las firmas. 10.000 firmas no se recogen en una semana ni en dos. Es un proceso que lleva tiempo. Ese proceso va a continuar y nosotros estimamos que, bueno, durará unas semanas, unos meses más, el tiempo que sea necesario. Veremos el comportamiento de esas firmas, continuaremos explicando por qué es la importancia de la amnistía. La carta que entregó Wilber debe de tener, según lo estipulado en el procedimiento, respuesta de Ana María Mari Machado, que es la vicepresidenta del Parlamento y diputada por el municipio de Quemado de Güines, en 20 días si no lo prorroga. Esos 20 días pueden ser prorrogables, pero de momento, en principio, 20 días, y si no, Wilber debería recibir una notificación hablando de esa prórroga. Y ahí ella debe de dar una respuesta como diputada de qué es lo que va a hacer con esa petición que le han hecho a estos 34 ciudadanos. De todas maneras, sea que cual sea la respuesta que dé Ana María Mari Machado, que conociendo al régimen será algo de forma, dará alguna excusa del planteamiento, en las posibilidades, en la forma en la que ha sido un poco para avergonzar la petición en sí misma. Pero más allá de lo que ella haga, nosotros podemos volver a presentar esa petición sumando el apoyo de las firmas que recogemos. Es decir, esa petición se puede volver a entregar y se le suman. La primera entrega fueron 34, pues ahora hemos recogido 5.000, ahora hemos llegado a las 10.000. Y si llegamos a las 10.000, ya no solo sería la respuesta de Ana María con cualquier argumentación que ella entienda, sino que sería, pues es obligatorio según la ley, que el Parlamento cubano o la Asamblea Nacional tuviera que debatir la ley. Que sería, por cierto, la primera vez que se debate una ley en la Asamblea Nacional, porque ahí todo se aprueba por decreto ley. Viene de arriba y ellos levantan la mano y casi siempre por unanimidad, pues, o sea que sería el primer debate en la Asamblea. Y si llegamos a 50.000, pues ya tendrían que aprobar la amnistía
de forma directa,
sin debates parlamentarios.
Muy bien,
estarían,
pues,
obligados a aprobar.
Estaremos muy atentos, Carolina. Seguimos paso a paso de las intenciones de todos estos familiares y, por supuesto, para la invitación que el pueblo de Cuba siga firmando esta petición. Gracias y a nuestra invitada, la escritora y activista e historiadora de arte, Carolina Barrero, por estar aquí en Martín Noticias AM.
Muchísimas gracias, Carolina.
Gracias a ustedes.
Café Digital. El repaso de la semana a la lista de las noticias más importantes sobre ciencia y tecnología.
Café Digital. Lo mejor de la semana de la ciencia y las nuevas tecnologías.
Un programa donde la comunidad científica y tecnológica tiene su lugar.
Café Digital.
De lunes a viernes a las 10:30 de la mañana. A la 1 de la tarde y a las 11 de la noche. Por esta Radio Martí y por martinoticias.com. Cuba al día. Un panorama informativo nacional en las voces de sus protagonistas. Cuba al día. Bajo la conducción de Tomás Cardoso.
Hola, las buenas tardes y la bienvenida a nuestro espacio Cuba al día. En breve, por supuesto, tendremos, como siempre, invitados especiales.
Cuba al día, de lunes a viernes a las 2 de la tarde y a las 8 de la noche por Radio Martí y martinoticias.com. Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Resumen de noticias.
Y la actualización informativa llega ya desde nuestra sala de redacción.
Así es, Ricardo, un gusto tener hoy a Ivette Pacheco. Muy buenos días.
Buenos días.
Muchas gracias a los dos. Y efectivamente, aquí están las informaciones desde Cuba. Comenzamos con una información sobre un preso político, muy, muy lamentable esta información. Raúl Borges, el padre del preso político Ernesto Borges, considera que la vida de su hijo está en riesgo. El movimiento Objetores de Conciencia llamó a las autoridades cubanas a proteger su vida. Yolanda Huerga tiene los detalles.
Las autoridades militares cubanas no han respondido a la denuncia hecha por Raúl Borges Álvarez sobre presuntas provocaciones de un reo común a su hijo, el preso político Ernesto Borges Pérez.
Estas provocaciones pueden tener como objetivo aplicarle una nueva causa para que el año que viene no saque libertad que ya le corresponde. Y a nosotros no nos han dado respuesta sobre las denuncias que hemos hecho ante las autoridades.
Borges Álvarez formuló su queja en el Departamento 21 de Enfrentamiento a la Contrarrevolución del Ministerio del Interior en noviembre de 2023, en diciembre en la Dirección Nacional de la Contrainteligencia y el 18 de enero de 2024 se presentó en atención a la ciudadanía de la Dirección Nacional de Cárceles y Prisiones, más conocida por 15 y K por su ubicación en el Vedado Habanero. Borges Pérez ostentaba el grado de capitán y era analista del Cuerpo de Seguridad del Estado. Cuando fue detenido el 17 de julio de 1998, acusado de intentar pasar información secreta a los Estados Unidos, fue juzgado por el delito de espionaje, que se quedó en grado de tentativa, y condenado a 30 años de cárcel, sanción que extingue en la prisión Combinado del Este de La Habana. El movimiento Objetores de Conciencia, compuesto por ex altos oficiales de las FARC y del MININ que desertaron, llamó a las autoridades cubanas a proteger la vida de Ernesto Borges Pérez.
No es un delincuente común, es un ex oficial del Ministerio del Interior declarado preso político,
indicó Raúl Risco, ex teniente coronel, miembro del movimiento Objetores de Conciencia.
El movimiento de militares Objetores de Conciencia exige tomar medidas inmediatas de seguridad para proteger la vida de este ex oficial del Ministerio del Interior bajo su custodia.
En 2012, el fallecido cardenal Jaime Ortega intercedió por la liberación de Borges, uno de los presos políticos más antiguos que hay en Cuba, pero el entonces gobernante Raúl Castro rechazó la propuesta. Yolanda Huerga, Martín Noticias.
Y el secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, reiteró ayer en Washington, tras reunirse con el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, que la agresión de Vladimir Putin a Ucrania fue un grave error para Rusia. Esa guerra provocó acciones que Putin quería prevenir, dijo Blinken. Explicó en ese sentido que Putin quería achicar a la OTAN, pero ahora es más grande y sigue creciendo. Asimismo, Putin deseaba debilitar a la OTAN, pero ahora es más fuerte que nunca. El secretario de Estado Blinken destacó que hace 2 años no se hablaba sobre el ingreso de Suecia y Finlandia a la Alianza Atlántica, pero ambos países fueron incorporados a velocidad récord debido a las agresiones de Putin. El ingreso de Suecia y Finlandia, declaró Blinken, demuestra que la OTAN tiene las puertas abiertas y permanecerán abiertas, incluyendo para Ucrania, país que se convertirá en miembro de la OTAN en el futuro. Y pasamos a Venezuela. La opositora María Corina Machado descartó abandonar su candidatura presidencial tras un fallo judicial que la hace inelegible para los comicios presidenciales de este año. La agencia AFP tiene este reportaje.
La opositora María Corina Machado descartó el lunes abandonar su candidatura a la presidencia de Venezuela, pese a que un fallo del Tribunal Supremo de Justicia de línea oficialista confirmara el viernes su inhabilitación política por 15 años.
Nicolás Maduro no va a escoger el candidato de la gente, porque la gente ya escogió quién es su candidato. ¡Punto!
Machado fue electa como candidata por un 92% de los casi 3 millones de venezolanos que votaron en las primarias de la oposición.
Yo recibí el mandato de casi 3 millones de venezolanos que ejercieron la soberanía popular el 22 de octubre. Yo represento esa soberanía popular. No pueden hacer elecciones sin mí y sin los millones de venezolanos que votaron ese día.
El tribunal debió analizar una impugnación presentada por Machado bajo presión de Estados Unidos y en medio de acuerdos suscritos en Barbados entre el gobierno de Maduro y la oposición, en un proceso de negociación mediado por Noruega. Esos acuerdos incluyen además la celebración de las elecciones presidenciales en el segundo semestre del año, aún sin fecha definida, con observación de la Unión Europea y otros actores internacionales. Maduro no ha confirmado su candidatura al que sería su tercer periodo presidencial.
Y pasando a otras informaciones, Estados Unidos y Gran Bretaña anunciaron ayer una serie de sanciones coordinadas contra 11 funcionarios del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán por sus conexiones con una red criminal que ha atacado a disidentes extranjeros y opositores al régimen iraní. Los 11 funcionarios están ligados a numerosos asesinatos y secuestros ejecutados por orden del Ministerio de Inteligencia y Seguridad iraní, indicaron los dos países. Una declaración del Ministerio de Asuntos Exteriores británico precisó que las sanciones están diseñadas para abordar la amenaza planteada por el régimen iraní, que busca exportar represión, acoso y coerción contra periodistas y defensores de los derechos humanos. Y hasta aquí las informaciones.
En Martín Noticias AM, cubrimos con rigor el panorama informativo en las voces de sus verdaderos protagonistas. Martín Noticias AM, profesionalismo y credibilidad a través de la 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para toda la isla.
Continuamos en Martín Noticias AM. Como escuchamos hace algunos instantes, la candidata presidencial de la oposición en Venezuela, María Corina Machado, ha manifestado a Exilda su intención de mantener su campaña y su candidatura a pesar de la inhabilitación dictada el pasado 26 de enero por el Tribunal Supremo de Justicia, cuando se ha confirmado, a tiempo que el Departamento del Tesoro de Estados Unidos ha anunciado la reactivación de sanciones contra la estatal Compañía General de Minería de Venezuela, como respuesta a la reciente inhabilitación dictada contra la señora María Corina Machado.
Así es, Ricardo, y lo cierto es que los pasos destinados a impedir que los miembros de la oposición ejerzan sus derechos políticos fundamentales no pueden sino socavar la democracia y el Estado de Derecho, por lo que en el mundo libre se alzan las voces para que se cumplan íntegramente los acuerdos de Barbados entre el gobierno y la oposición venezolana.
Para analizar este asunto, la respuesta del gobierno de Estados Unidos, lo que podría ocurrir a corto plazo, nos atiende a esta hora el político y periodista venezolano Alexis Ortiz. Señor Ortiz, buenos días.
Buenos días.
Buenos días, un gran placer estar con ustedes como siempre.
¿Qué va a suceder realmente en cuanto a esa firmeza de la señora María Corina Machado en decir que no va a dar su brazo a torcer? ¿Es la pelea del Quijote contra los molinos de viento? ¿Qué piensa usted?
Bueno, mira, lo que va a suceder ya está sucediendo, y es que María Corina puede ser el gobierno, la narcodictadura castrochavista, puede inhabilitar a María Corina como candidata, pero no puede inhabilitarla como líder ya legítima y profundamente arraigada en el pueblo venezolano. Entonces María Corina está haciendo lo que tiene que hacer, seguir su campaña electoral, seguir en el contacto directo con la población, seguir entusiasmando al pueblo, porque nosotros tenemos la sospecha de que el gobierno se va a ver obligado a habilitar a María Corina en cualquier momento en los próximos meses, porque ya está claro, como lo señaló un comunicado de la Organización de Estados Americanos, de la OEA, ya está claro que si María Corina no es candidata, si no se le permite ser candidata, esas elecciones van a ser absolutamente espurias, absolutamente fraudulentas, absolutamente nulas, como las califica la OEA. De tal manera, pues, que hemos dicho que el gobierno puede retrasar que María Corina sea presidenta de la República, pero la narcodictadura no puede evitar que María Corina sea presidenta de la República. Ya está arraigada en la población venezolana, ya más del casi el 90% de la población rechaza la narcodictadura, y en las elecciones primarias María Corina sacó el 92% de los votos. Eso, como ustedes saben, porque son periodistas avezados, eso, como ustedes saben, eso es un récord mundial. Jamás en el mundo, en la historia electoral del mundo, jamás se había visto que en unas elecciones democráticas, confiables, transparentes, un candidato sacara el 90% de los votos. El 90%, en este caso el 92%. El 90% de los votos lo sacan las dictaduras, Fidel Castro, Stalin, Vladimir Putin, que se votan ellos a sí mismos. No es el pueblo el que vota por ellos, sino que ellos inventan que el pueblo votó 90% o 80% por ellos. De tal manera que sabemos que estamos en una situación difícil, sabemos que las cosas están complicadas, pero no nos dejamos dominar por los nervios, no nos deprimimos, no nos desmovilizamos, no nos desmoralizamos. Sabemos que esta es una lucha larga en la cual lo importante es no rendirse. Fíjense ustedes, mis queridos colegas, que mi artículo de esta semana, mi artículo de los viernes, el del viernes próximo en el nuevo Herald de Miami, el artículo lo llamo La Estrategia de la Gata, porque recibí en estos días un video de una gata que lucha denudadamente y sin rendirse, insiste hasta que salva a su gatico en peligro. Bueno, esa estrategia de la gata es la que nosotros tenemos que seguir y continuar en ella en Venezuela. No podemos rendirnos bajo ningún respecto, no podemos dejarnos convencer por la narcodictadura de que ellos son invencibles, de que ellos son infalibles. Estamos seguros de que se le puede vencer y estamos viendo toda la semana los errores graves que cometen. El último error gravísimo que cometieron fue haber degradado a unos militares sin ningún tipo de juicios, desnudado, una humillación asquerosa, grotesca, que ha suscitado una gran indignación no solo entre los militares y los familiares de los militares, sino incluso en toda la población civil sí. venezolana. Y bueno, y la inhabilitación de María Corina es otro de sus errores garrafales.
Bueno, todos sabemos de esta revocación el lunes de parte del alivio de las sanciones contra Venezuela. También se ha hablado muchísimo acá de los acuerdos de Barbados, donde sobre la mesa se puso la situación de los presos políticos venezolanos. Así que si nos puede dar alguna luz sobre esto.
Bueno, la luz es que ellos están en una situación de mucha confusión. Van para adelante y para atrás. Ellos han pateado los acuerdos de Barbados. Pero ahora se dan cuenta que eso los coloca en una situación de desventaja, porque eso ellos habían logrado una cierta expectativa favorable mundial por los acuerdos de Barbados, porque entonces las democracias de todo el mundo pensaron que se abría un camino para una solución pacífica, legal y electoral en Venezuela. Pero cuando ellos toman la decisión de inhabilitar a María Corina y de poner preso a ese montón de gente, entonces vuelven a perder el interés positivo que habían suscitado en las democracias de todo el mundo y están en una situación en que ya tienen que ver cómo dan un paso atrás. Además, es muy importante que tengamos en cuenta lo siguiente. Ellos están dentro de una gran confusión, dentro de un laberinto, un remolino interno de contradicciones entre ellos, de disputas entre ellos, de desacuerdos entre ellos. Y los gobiernos que los avalan, que los apadrinan, que los apoyan, las dictaduras de Rusia, de China, de Turquía, de Irán, de Cuba, de Nicaragua, de Bolivia, esos gobiernos están en una situación también de confusión con respecto al tratamiento que deben darles. Porque ya no debemos olvidar que la narcodictadura venezolana, que antes tenía mucho dinero para repartir, ya le está saliendo muy cara a China, a Irán, a Turquía, a Rusia, porque como ellos arruinaron el país despilfarrando la riqueza petrolera, ahora andan de pedigüeños, de limosneros por todo el mundo y ya terminan siendo una carga para todo el mundo. Al extremo que los cubanos, que exprimieron, digo los cubanos, la dictadura comunista cubana, no nuestros hermanos cubanos, sí. Al extremo que la dictadura comunista cubana que exprimió Venezuela ya le está dando la espalda al gobierno de Nicolás Maduro. El ejemplo es el caso del reclamo venezolano sobre el territorio Esequibo, allí en la Guayana venezolana. Cuba está apoyando abiertamente a Guyana contra los intereses venezolanos y lo está haciendo porque Cuba, el comunismo cubano que se acostumbró a vivir primero de la Unión Soviética, después de los préstamos que no pagaba Europa, después de las remesas norteamericanas, después de los regalos venezolanos, ahora quiere vivir, quiere ser mantenido del petróleo de Guyana.
A propósito de intereses económicos, señor Ortiz, que se nos acaba el tiempo, Estados Unidos, recordemos, ya ha reinstalado una sanción contra la minera estatal venezolana Minerven, que se ejecutará a partir del 13 de febrero. Le estaremos volviendo a molestar, señor Ortiz, para consultar cómo avanza este caso bien interesante de lo que sucede con las aspiraciones de la señora María Corina Machado como la candidata de la oposición. Un feliz día.
Muchas igual gracias. Igual para ustedes,
que Dios y la Virgen del Valle nos los bendiga.
Un abrazo.
Gracias, igual.
Cada mañana, de lunes a viernes y de 8 a 10, escuchas Martí Noticias AM, la revista informativa matutina de Radio Martí, con los últimos acontecimientos ocurridos en Cuba y el mundo.
Y en este martes continuamos en Martí Noticias AM. El gobernante cubano Miguel Díaz-Canel y funcionarios de alto rango del gobierno lanzaron ayer una ofensiva política apenas días antes de un incremento de 5 veces el precio de la gasolina y el alza de los impuestos, llamando a los militantes comunistas a juntar fuerzas para enfrentar la crisis económica.
El gobierno de Cuba anunció a fines de diciembre una serie de medidas, incluidos los aumentos en los precios de los combustibles y el transporte público, destinadas a frenar el déficit presupuestario. Economistas locales califican las medidas de inoportunas y sostienen que amenazan un alza de la inflación.
En un reporte de la primera reunión del Consejo de Ministros en 2024, difundido ayer en la prensa local, Díaz-Canel instó a los líderes políticos a prepararse para participar y discutir con la población cubana sobre las medidas en un debate nacional mientras se van implementando las nuevas regulaciones.
En la isla, los cubanos están sufriendo una creciente escasez de alimentos, medicinas, combustible, transporte, energía y bienes de consumo. Además, enfrentarán los elevados precios que se avecinan en febrero.
Cubanos afectados por el hambre y la falta de alimentos le contaron a Martín Noticias que nunca antes habían vivido una situación similar.
Que alguien me responda, ¿dónde yo reclamo la leche de mi hija? Tengo a mi hija hace 3 días llorando por su leche.
La cáscara no la he botado porque posiblemente como hoy no tengo nada que comer, la hierba y me la tenga que comer porque nos están matando de hambre.
Una tormenta de ideas en mi mente, a ver cómo yo busco diario 1 kilogramo de leche en polvo por la calle, cuesta 1.800, 2.000 pesos y dura 4 o 5 días. Y tengo 2 niños y la leche que le dan para uno, tengo que compartirla con los dos.
Muriendo de hambre, no tenemos nada que comer. Y a mí sí son ellos. En mi vida, en 58 años que tengo, yo nunca había visto esto y jamás había pasado el hambre que estoy pasando.
Y atención que Wilber Aguilar Bravo, padre del preso político del 11J, Walnier Luis Aguilar, quien entregó en la sede de la Asamblea Nacional el pasado 19 de enero una petición oficial para una ley de amnistía dirigida a la diputada y vicepresidenta del órgano legislativo Ana María Marí Machado, envió a Martín Noticias AM un mensaje en su voz, manifestando lo que ha sido esta iniciativa de varios familiares de presos políticos y lo que pretenden con este propósito.
Soy Luis de la Aguilar Bravo, padre de Walnier Luis Aguilar Rivera, y no estoy hablando solamente en nombre de mí, estoy hablando en nombre de todos los presos políticos. Como se sabe, entregué la carta el día 19 de enero en el Parlamento exigiendo la amnistía para los presos políticos. Ahí no estamos pidiendo ningún perdón ni nos estamos rebajando, estamos exigiendo la libertad de los presos políticos. Hay 8 vías legales, pero bueno, esta es la que más se apega a ellos y es la vía que escogimos. Va a representar terminar con tanto sufrimiento, terminar con tanta angustia. Se demuestra que muchos de los familiares no estamos conformes con toda la injusticia que se ha hecho, con todo lo que se ha hecho violando todas las leyes. Ellos están ahí más que la palabra amnistía, en la reclamación, la exigencia de tantos cubanos que puedan firmar ahí. Cada firma es una voz de la libertad de esos inocentes que están presos ahí.
Cuba ocupa el segundo lugar a nivel mundial en tasa de encarcelamiento, según datos confirmados por World Prison Brief, una base de datos en línea sobre los sistemas penitenciarios de todo el mundo.
La base de datos alojada en el Instituto para la Investigación de Políticas de Justicia y Crimen de la Universidad de Londres actualizó que al menos 90.000 personas están presas en la isla, cifra solo superada por El Salvador.
El presidente de la organización no gubernamental Prisoners Defenders, Javier Larrondo, se refiere al tema en Martín Noticias.
Prisoners Defenders demostró con información probatoria interna del Ministerio del Interior y sacamos a la luz que Cuba tenía 90.000 presos en las cárceles y otros 37.500 condenados en situación domiciliar o trabajo forzoso sin internamiento. Esta entidad ha debido tardar más de 3 años en verificar todos los documentos enviados, pero ante la ratificación nos congratulamos de que Cuba por fin oficialmente figura como el segundo país por tasa de presos del mundo.
De acuerdo a la reconocida base de datos, Cuba tiene 794 presos por cada 100.000 habitantes. El abogado Hildebrando Chaviano, desde la ciudad de Cienfuegos, habló con Martín Noticias sobre la tipificación de los delitos en la isla.
Eso se corresponde con la cantidad de delitos que existen en el Código Penal cubano. Delitos que no lo serían en cualquier otro país que funcionara con otro régimen, que no fuera un estado policíaco.
En otra información, la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza certificó que en el mes de diciembre un total de 25.060 cubanos llegaron a Estados Unidos. Con ello se eleva a 153.654 la cifra de inmigrantes de la isla que arribaron a territorio estadounidense en el año pasado.
En el año fiscal 2023, que concluyó el pasado 30 de septiembre, la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza certificó que 200.287 cubanos arribaron a fronteras de Estados Unidos.
Atención que el fenómeno de las subdivisiones y la concentración habitacional en la capital cubana no tiene marcha atrás, con el riesgo exponencial por el sobrepeso estructural de los objetos y sus habitantes, aseguró el arquitecto cubano Rafael Fornés a la revista informativa Martín Noticias AM.
Pues esa es la manera que la ciudad se ha desarrollado en los últimos 65 años. Ha ido creciendo hacia adentro. Es la única ciudad del mundo que tiene ocurre este fenómeno, porque en general las ciudades se expanden. Incluso La Habana tenía ya una expansión considerable en los años 50, pero ha ido hacia atrás, hacia una forma parásita del desarrollo. O sea, uno ve las bellísimas fachadas neoclásicas o bozadas y detrás de eso está lleno de barbacoa.
Martín Noticias AM en América Latina.
Por la pista central, nuestro Alejandro Marcano Santelli.
Así es, muy buenos días.
Buenos días, pero qué recibimiento tan frío como el ambiente de allá afuera.
Muy buenos días, muy buenos días.
Muchachos, despierten.
Aquí está que martes. El clima. Bueno,
es martes.
Así mismo,
y
pero
el
con
cuerpo lo sabe.
Así mismo es, pero con qué deseo que sea viernes. Bueno, nada, comenzamos. Ya sé que Venezuela ha sido tratado a lo largo del espacio, así que comenzamos con Brasil hoy este viaje por América Latina. Está investigando a Carlos Bolsonaro, hijo del expresidente, en el caso del espionaje ilegal. También Cuba ha registrado, en otra noticia, en dos años, el mayor éxodo migratorio desde la revolución en 1959. Cuba enfrenta un éxodo migratorio récord. La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos dio a conocer que en 2023 registró más de 153.000 entradas irregulares de cubanos a su país. Otros 67.000 volaron directamente a territorio estadounidense gracias al programa Parol, implementado hace un año, y en dos años, más de 500.000 de cubanos han llegado a los Estados Unidos. Esto lo ampliaremos en un reportaje en las plataformas de Martín Noticias. Perú, Vladimiro Montesinos aceptó su responsabilidad en una masacre ocurrida en 1992. El gobierno colombiano y el ELN, el Ejército de Liberación Nacional, prorrogan por 7 días el cese al fuego bilateral. La Procuraduría solicita frenar gastos de viajes de la primera dama de Colombia, Verónica Alcócer. Colombia va en camino a la década perdida. Estas son declaraciones del expresidente chileno Sebastián Piñera. Bolivia sigue asediada por una semana de bloqueos viales en apoyo a Evo Morales. El régimen de Ortega en Nicaragua usa destierro y expulsar a su gente, a sus ciudadanos, para llenar cárceles en Nicaragua. Bueno, y termino con esto. El Fondo Monetario Internacional empeoró su proyección sobre la Argentina al estimar una recesión del 2,8% este año, que dijo de la alta inflación. Pues el Fondo Monetario Internacional aseguró que el ajuste significativo podría estabilizar la economía, que efecto tendrá la baja de nivel de la actividad. Esto es algo que están evaluando para seguir otorgando dinero fresco para los planes del presidente Javier Milei. Y bueno, esta noticia de última hora también, ahora realmente sí termino. Lima y varias regiones del Perú están en que arden, pero no llegan a su pico máximo de calor. De acuerdo al expresidente del Servicio Nacional de Meteorología, Patricio Valderrama, la capital va a sufrir una de las oleadas de calor más fuerte. Van a llegar las temperaturas en febrero a 35 grados centígrados. Ahora ustedes saben que aquí en el norte hace frío, allá abajo hace calor, pues Perú es la que más va a sufrir, y esto es por la ausencia del anticiclón del Pacífico Sur. Aquí llegó el anticiclón deportivo, el que permite que haya más información.
Justo.
No, y además es refrescante terminar con deportes y Pepe Lacayo.
Gracias, Alejandro.
Deportes en Martín Noticias AM.
El huracán deportivo, entonces.
El elegido del tiempo, Pepe Lacayo.
Me gusta eso de huracán, sí, sí, sí.
Si sí, tú eres un huracán, que le pregunten a Marcano.
Sí. Bueno, huracán es lo que está pasando en el tenis profesional. Uno pensaría que después de ganar un primer torneo de Grand Slam, Jannik Sinner, que era número 4 hace un mes, pensaría que después de ganar, ahora iba a ser número 3. No, sigue siendo número 4.
¿Y qué pasó?
No, o sea, yo no sé lo que uno tiene que hacer para subir un poquito en la tabla de posiciones del ranking o clasificación del tenis, pero Novak Djokovic, que ni siquiera fue finalista en Australia, sigue siendo número 1. Carlos Alcaraz, que ni siquiera fue finalista, sigue siendo número 2. Daniil Medvedev, que sí fue finalista, perdió, es el número 3. Y Jannik Sinner sigue siendo número 4. O sea, en realidad no pasó absolutamente nada. Luego está Andrei Rublev, Alexander Zverev, Holger Rune y Hubert Hukars, el polaco, Taylor Fritz, el único norteamericano que sale entre los primeros 15, es Taylor Fritz y Stefanos Tsitsipas, el griego. En la rama femenina, Iga Swiatek, que no hizo absolutamente nada. En el campeonato australiano sigue siendo número 1, Arina Sabalenka número 2, Coco Gauff subió un escaño. Era número 4, ahora es número 3, Jessica Pagula, otra norteamericana, subió un escaño. Elena Rubaquina bajó 2, Ons Jabeur número 6, la china que era número 12, Zheng Quan, ahora es número 8, y Marqueta Vendrosuba es número 8, María Sakkari, la griega, 9, y Carolina Muchová, número 10. Así que
¿alguna latinoamericana que se arrime por ahí, no?
No. La única que sale aquí es una brasileña que se llama Beatriz Haddad Maia, número 13.
Bueno.
Okay. En el baloncesto de la NBA, tenía que ser el muchachito este campeón mundial de los Nuggets de Denver, Jokic, con un triple doble, porque si no, no ganan. Okay. Los Nuggets vencieron a los Bucks de Milwaukee 113-107. Nikola Jokic con un triple doble, 25 puntos, 16 rebotes y 12 asistencias. Pese a que Giannis Antetokounmpo había metido 29 puntos con 12 rebotes para los Bucks de Milwaukee, tremendo partido que fue ese, los Mavericks de Dallas vencieron por 2 punticos a Orlando Magic. Luka Doncic, oye esto, 45 puntos, 9 rebotes y 15 asistencias. ¡Qué barbaridad! Este muchacho, como diría el Guajiro Peña, se las trae. Mientras tanto, los Celtas de Boston vencieron a los Pelícanos, Jason Tatum, con 28 puntos, 10 rebotes y 6 asistencias. El Miami Heat perdió otra vez. 118-105 aquí mismo en casa, pese a que Jimmy Butler metió 26 puntos con 8 rebotes. Domantas Sabonis con 20 puntos y 26 rebotes. ¿Oyeron bien? 26 rebotes y los Kings o Reyes de Sacramento derrotaron a los Grizzlies. Oye, qué bien que juegan estos europeos, no es por nada. Si la antigua Yugoslavia siguiera unida, serían los campeones mundiales indiscutibles. ¿Okay? Todos estos muchachos de Serbia, de Eslovenia, de Bosnia, todos son unas bestias jugando baloncesto. Así que, muy bien, también tenemos a los Nets, tu equipo. Gracias.
No, yo soy Knicks.
Ok, vamos a buscar a los Knicks, que sí derrotaron a los Hornets ayer. Ah, ¿para qué hablar de los Nets? No importa. Brunson con 32 puntos y 7 asistencias. En la NBA hoy, mira, tenemos varios partidos interesantes. Los Celtics reciben a los Pacers de Indiana y los Lakers a los Hawks. Ah, a propósito, hablando de los Lakers, ayer sí jugó LeBron James, metió 23 punticos con 6 rebotecitos y 10 asistencias y los Lakers perdieron contra los Cohetes de Houston. Tienes ahí en televisión nacional porque LeBron James se está acercando a los 40,000 puntos en su carrera profesional. Entonces los partidos son transmitidos en vivo, pero a este paso con 23 puntos por ahí, 21 por allá, va a llegar en...
tres años.
Pasarán más de... Anyways, en los Celtas de Boston en casa contra los Pacers, los Knicks contra los Jazz esta noche a las 7:30 para que vayas apuntando, Chicago Bulls recibe a los Raptors y los Guerreros de Golden State. Los Lakers están de visita en Atlanta. Muy bien, en el fútbol de España, mañana una rarísima jornada de entre semana. El Barcelona contra el Osasuna de Pamplona, el Atlético de Madrid contra el Rayo Vallecano y el Real Madrid contra el Getafe. El viernes el Bilbao recibe al Mallorca. Eso solamente una jornada entre semana. Este fin de semana arranca otra jornada y me están diciendo que por alguna razón desconocida. Ajá. ¿Tú estás seguro que tú quieres que los deportes terminen aquí?
Oye.
En Miami. Pepe, ¿sí? Lacayo. Ajá. Noticias.
Radio Martí.
Martí Noticias AM, cubrimos con rigor el panorama informativo en las voces de sus verdaderos protagonistas. Martí Noticias AM, profesionalismo y credibilidad a través de la 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para toda la isla.
los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7355 y en los 7435 kHz, banda de 41 metros, y en los 11930 kHz, banda de 25 metros. Manténganse en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí, cubriendo toda la isla, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Martí Noticias AM, conectando a Cuba a través de la noticia. Un recorrido diario por la actualidad de Cuba y el resto del mundo. Sin censura y apegado a los hechos. Martí Noticias AM, con la conducción de Exilda Arjona y Ricardo Espinosa, a través de Radio Martí 1180 AM. Y por nuestras frecuencias de onda corta, cubriendo toda la isla.
Saludos amigos, bienvenidos a este penúltimo día del mes de enero. Día martes, hoy es 30. Y por supuesto todo preparado en Martí Noticias AM. Buenos días a mi compañera Exilda Jona Palmer.
Muy buenos días. Un mes que se ha extendido tanto que ya no sabemos cómo vamos a ir avanzando en este año.
Dicen que es el mes que se siente más largo, ¿no?
Es larguísimo, pero ya casi está llegando a su final. Lo que no está llegando a su final todavía es Martí Noticias AM, así que buenos días para ustedes.
Hoy es el Día Escolar de la No Violencia y la Paz y el Día del Técnico Electrónico. La producción de Julio Lastra, la asistencia digital de Teudy Giro. Comenzamos ya.
Así amanece Cuba.
El ministro de Economía y Planificación de Cuba, Alejandro Gil Fernández, dijo que en febrero arrancarán los planes del régimen para redimensionar el mercado cambiario. Gil participó en la reunión del Consejo de Ministros, en la que la cúpula de poder volvió a defender el paquetazo y anunció varios procesos políticos durante los próximos meses, y que en síntesis pretenden hacer tragar al pueblo las medidas diseñadas.
Según Gil Fernández, en febrero el gobierno avanzará en la presentación de propuestas para redimensionar el mercado cambiario, la intervención del informal y el control del tipo de cambio en el país, lo que incluye la determinación de la tasa de cambio y la formación de precios, publicó el sitio de la presidencia.
Y atención que al menos 90.000 prisioneros permanecen en cárceles cubanas, según confirmó World Prison Brief, una base de datos en línea sobre los sistemas penitenciarios de todo el mundo. Este número, que solo es superado por El Salvador, posiciona a Cuba en el segundo lugar a nivel mundial en tasa de encarcelamiento.
A la alta población penal existente en Cuba se suman las malas condiciones de las cárceles. En agosto del año pasado, por ejemplo, fueron reportados brotes de tuberculosis en el Combinado del Este, La Habana, y en la prisión provincial de Pinar del Río. La vulnerabilidad de los reclusos a las enfermedades se agudiza por la mala alimentación, el hacinamiento y las pésimas condiciones higiénicas en los penales. A esto hay que sumar los maltratos constantes a los que son sometidos los prisioneros.
Los observatorios de género Yo Sí Te Creo en Cuba y la revista Alas Tensas elevaron el lunes a 89 los feminicidios ocurridos en Cuba en 2023. después de que determinaran incluir en el subregistro sobre violencia contra la mujer los feminicidios ginecobstétricos.
Las plataformas feministas en sus redes sociales definieron el feminicidio ginecobstétrico como el asesinato de una mujer que se genera en el ámbito de los servicios de la salud y que consiste en cualquier acción u omisión por parte del personal de salud durante el embarazo, parto y posparto. Se incluyen muertes por complicaciones derivadas de abortos y partos clandestinos inseguros.
Continuamos con más noticias, ya que el gobierno de Cuba decidió destituir a dos viceministros del Ministerio de Comercio Exterior y la Inversión Extranjera, MINSEX, una de las entidades que reconoció un mal desempeño al cierre de 2023. De acuerdo con el sitio oficial Cuba Debate, las destituciones afectaron a la viceministra primera del organismo, Ana Teresita González Fraga, y al viceministro Roberto López Hernández.
La primera fue sustituida por Oscar Pérez Oliva Fraga, el cual acumula una amplia trayectoria laboral en instituciones relacionadas con la actividad de comercio exterior y la inversión extranjera, mientras que el segundo deja su cargo a Carlos Luis Jorge Méndez, quien se desempeñaba como director general de inversión extranjera del MINSEX y ha mantenido una trayectoria ascendente y reconocida preparación profesional, indica la nota oficial.
De otra parte, la líder de las opositoras cubanas, Damas de Blanco, Berta Soler, denunció el lunes que fue detenida durante horas junto al expreso político Ángel Moya, así como el arresto de una decena de integrantes de su grupo en La Habana y Matanzas.
Por su lado, Moya publicó una nota en Facebook acompañada de un video en el que aseguró que fueron interceptados, arrestados luego de salir el domingo por la mañana de la sede de las Damas de Blanco en la barriada habanera de Lauton, en el que contabilizó como el 72 domingo represivo contra el colectivo.
Entre multas y decomisos, los campesinos espirituanos se niegan a vender leche al régimen. Los campesinos de Santi Espíritus no quieren vender a las empresas estatales el excedente en las producciones de leche para evitar los precios que le han fijado, 20 pesos cubanos por litro, reportó el periódico oficial Escambray.
Este medio señaló que la producción y distribución de leche en esa provincia se cortó durante el año pasado y comenzó en el mismo estado en enero de 2024. Dicha situación parte de deudas con las entregas al gobierno, 11 millones de litros menos de lo pactado, y de incumplimientos con la distribución de la canasta familiar, que incluye niños de 6 meses a 7 años, embarazadas y dietas médicas.
Y atención, que tras mantener silencio absoluto acerca del viaje y arribo a Cuba el fin de semana del ministro de Defensa de Bielorrusia, Víctor Yenenin, la prensa oficial de la isla reportó una de sus actividades públicas, aunque sin ofrecer pistas acerca de su agenda.
De acuerdo con la agencia oficial Prensa Latina, el recibimiento oficial del militar estuvo a cargo de su homólogo cubano, el general de Cuerpo de Ejército Álvaro López Miera, con quien asistió a una ceremonia protocolar en el mausoleo del Cacahual, donde están enterrados los restos del general independentista cubano Antonio Maceo y su ayudante Panchito Gómez Toro, entre otros combatientes cubanos. Allí el militar bielorruso depositó una ofrenda floral.
Y pese al optimismo declarado de las autoridades cubanas sobre las potencialidades de la apicultura, la producción de miel ya no se libra del desmoronamiento general de la economía nacional, al registrar en el año pasado datos inferiores a las previsiones oficiales.
Según la información publicada por el diario De Las Tunas, esta provincia registró el año pasado una producción de 275,7 toneladas, menos de la mitad de la del año 2020 y apenas un 53% de lo planificado. En el 2021, Cuba produjo más de 10.500 toneladas de miel y, según cifras oficiales, la isla no conoció cifra similar desde 1962, fecha en que produjo 10.215 toneladas.
Resumen de noticias.
Y en este Martín Noticias AM también les contamos qué está pasando en Estados Unidos y el mundo. El líder del brazo político del movimiento de resistencia islámica Hamas, Ismail Haniyeh, ha confirmado este martes que el grupo ha recibido una propuesta de alto al fuego y ha destacado que la estudia en medio de la ofensiva lanzada por el ejército de Israel contra la Franja de Gaza.
Janillo ha hecho referencia al documento preparado durante una reunión organizada el fin de semana en la capital de Francia entre representantes de Estados Unidos, Israel, Qatar y Egipto de cara a intentar lograr un acuerdo entre las partes para un alto el fuego y la liberación de rehenes en manos del grupo islamista palestino.
El Departamento del Tesoro de Estados Unidos ha anunciado sanciones contra el banco iraquí Al-Huda, al que acusa de apoyar a la Guardia Revolucionaria de Irán y a las milicias proiraníes presentes en Irak, que recientemente están involucradas en enfrentamientos con las tropas estadounidenses presentes en la región ante el aumento de las tensiones en el Medio Oriente.
Washington ha señalado que este banco sirve como conducto para el financiamiento del terrorismo, por lo que se ha convertido en una institución financiera extranjera de principal preocupación en materia de lavado de dinero. Así, ha considerado que está utilizando poderosas herramientas para proteger el sistema financiero iraquí e internacional de los abusos cometidos por financiadores terroristas, estafadores y blanqueadores de dinero.
El Departamento de Defensa ha publicado el lunes los nombres de los tres militares estadounidenses fallecidos en un ataque de un dron suicida en territorio jordano y ha elevado a 40 el número de heridos.
Los fallecidos son el sargento William Rivers, de 46 años y originario de Off Carrollton, Georgia, el especialista Kennedy Sanders, de 24 años y oriundo de Waycross, Georgia, y la especialista Briona Moffett, de 23 años y procedente de Savannah, Georgia.
Atención, que el Departamento del Tesoro de Estados Unidos ha anunciado el lunes la reactivación de las sanciones contra la Compañía General de Minería de Venezuela, CA, de carácter estatal, como respuesta a la reciente inhabilitación dictada contra la candidata presidencial de la oposición venezolana, María Corina Machado.
Las autoridades estadounidenses han informado de que las transacciones con la compañía, a excepción de las que incluyan a personas o instituciones previamente sancionadas, estarán prohibidas a partir del próximo 13 de febrero, según un comunicado del Tesoro.
El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, se va a reunir este martes en Nueva York con los principales donantes de la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados Palestinos ante el aluvión de suspensiones de ayuda financiera tras las acusaciones de que algunos empleados estuvieron supuestamente implicados en el ataque de Hamas el 7 de octubre en Israel.
El portavoz de Guterres, Stefan Dujarric, ha anunciado el encuentro después de informar de que el secretario general se ha reunido con la representante permanente de Estados Unidos, Linda Thomas-Greenfield, que también ha mantenido una reunión con la coordinadora superior de asuntos humanitarios y de reconstrucción de la ONU para la Franja de Gaza, Sigrid Kaag.
Las autoridades de la Franja de Gaza, controladas por el movimiento de resistencia islámica Hamas, han elevado este martes a más de 26.700 los palestinos muertos a causa de la ofensiva militar lanzada por Israel contra el enclave tras los ataques ejecutados el 7 de octubre por el grupo islamista.
El Ministerio de Sanidad gazatí ha señalado que el balance de la agresión israelí ha aumentado a 26.751 mártires y 65.636 heridos desde el 7 de octubre, antes de especificar que durante las últimas 24 horas se han registrado 13 masacres que se han saldado con 114 muertos y 249 heridos.
Con más noticias, el ministro de Exteriores del Reino Unido, David Cameron, ha iniciado este martes su cuarta gira a Oriente Medio, comenzando por una parada en Omán, donde se reunirá con su homólogo omaní, con el fin de abordar los ataques de los rebeldes yemeníes hutíes contra embarcaciones en el Mar Rojo, así como una pausa inmediata en el conflicto en la Franja de Gaza.
Cameron, que en los días previos se ha reunido con las autoridades israelíes, palestinas, cataríes y turcas, ha señalado que la visita será una oportunidad para avanzar en el establecimiento de un grupo de contacto con Estados Unidos, la Unión Europea, países árabes y Turquía para generar impulso hacia una solución duradera.
El portavoz de las Fuerzas Armadas israelíes, Daniel Hagari, ha asegurado que son ya más de 2.000 los milicianos de Hamas muertos desde el inicio del mes pasado de la ofensiva militar sobre la zona de Jan Yunis, en el sur de la Franja de Gaza.
La brigada Jan Yunis de Hamas tenía 4 batallones y ya hemos desmantelado 2. Hemos eliminado a más de 2.000 terroristas en Jan Yunis y hemos destruido su infraestructura subterránea, ha explicado Agari en un comunicado oficial de las fuerzas israelíes. El portavoz ha indicado que 3 terroristas de Hamas se rindieron a las fuerzas israelíes en uno de estos túneles y están proporcionando importante información de inteligencia.
Y en noticias de Estados Unidos, un ciudadano del estado de Michigan ha sido acusado en un tribunal federal de amenazar con matar a altos cargos del gobierno de Estados Unidos, incluyendo el presidente Joe Biden, y con bombardear edificios gubernamentales, según un registro judicial.
El acusado, identificado como Russell Warren, de 48 años, está acusado de publicar declaraciones amenazantes en la red social X, anteriormente conocida como Twitter. Entre las personas amenazadas se encuentran también la vicepresidenta estadounidense Kamala Harris, así como varios agentes de las fuerzas de seguridad, periodistas y candidatos presidenciales.
Asimismo, el excontratista del Servicio de Rentas Internas de los Estados Unidos, IRS, Charles Little John, ha sido condenado por una jueza federal a 5 años de prisión, 3 más de libertad bajo fianza y $5,000 de multa por filtrar a medios las declaraciones fiscales del expresidente Donald Trump y otros millonarios.
Little John, de 38 años, ya se declaró culpable de un delito de difusión no autorizada de declaraciones fiscales el pasado mes de octubre, punible con hasta 5 años de prisión. La acusación señaló al sospechoso por aprovecharse de su condición de contratista de la Agencia Tributaria Federal para obtener y difundir los registros fiscales de Trump.
La noticia al detalle, el análisis riguroso y la diversidad de Cuba lo encuentras en tu revista informativa Martí Noticias AM. Un espacio conducido por Ricardo Espinosa y Exilda Arjona a través de la señal de Radio Martí 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para el pueblo de Cuba.
Avanza la mañana de Martí Noticias AM. Exilda, ya hace poco más de una semana, recordemos que familiares de presos políticos en Cuba, en una iniciativa encabezada por Wilber Aguilar y Ailex Marcano Favelo, entregaron una petición oficial a la Asamblea Nacional de Poder Popular y piden allí una amnistía para todos los presos políticos. Resulta que la respuesta ante la recogida de firmas ha sido positiva.
Así es, Ricardo y los oyentes, pero dejemos que sea la historiadora de arte, escritora y activista Carolina Barrero, miembro del Movimiento de Artistas e Intelectuales 27 de noviembre, durante las protestas del año 2021 en Cuba, quien nos hable sobre los resultados de esta ofensiva para excarcelar a los presos políticos y los avances logrados en esta campaña que suma fuerzas para que se haga justicia.
Buenos días, Carolina.
Carolina, buenos días.
Hola, buenos días a ustedes. Perdonen la demora, justo me entraba una llamada cuando me hacías la pregunta y por eso hubo un delay. Muchas gracias por dar la noticia. La verdad es que ha sido muy amplia la acogida de firmas. En este momento, esta mañana, llegábamos a tener 1,470, de las cuales el 25% venían de personas que no habían perdido la residencia permanente dentro de Cuba, el 76%, lo corrijo, y 25% de familiares de presos políticos. Eso, a pesar del miedo y del acoso al que están sometidas la mayoría de los familiares, que 401 personas hayan de familiares aceptado poner su nombre y firmado esta carta, nos habla de que la barrera del miedo se está rompiendo y que la aceptación ha sido mayoritaria, sobre todo en este sector. También que 76% de las personas que han firmado mantengan la residencia permanente hace que las firmas sean efectivas, lo que efectos de la ley podría forzar a un debate parlamentario y a una aprobación de la ley si se llegaran a 10.000 firmas y a una aprobación definitiva sin debate si llegáramos a las 50.000. firmas efectivas.
Por eso, Carolina, hay que darle un aplauso también y toda la iniciativa, no solamente a quienes han firmado, sino a los que han gestado esta iniciativa, especialmente a Wilber Aguilar, que precisamente hace algunos instantes se comunicó con nosotros para dar lo que siente y manifestar su intención, que sigue firme.
Soy Luis Wilber Aguilar Bravo, padre de Warner Luis Aguilar Rivera, y no estoy hablando solamente en nombre de mi hijo, estoy hablando en nombre de todos los presos políticos. Como se sabe, entregué la carta el día 19 de enero en el Parlamento, exigiendo la amnistía para los presos políticos. Ahí no estamos pidiendo ningún perdón, ni nos estamos rebajando, estamos exigiendo la libertad de los presos políticos. Hay 8 vías legales, pero bueno, esta es la que más se apega a ellos y es la vía que escogimos. Va a representar terminar con tanto sufrimiento, terminar con tanta angustia. Se demuestra que muchos de los familiares no estamos conformes con toda la injusticia que se ha hecho, con todo lo que se ha hecho violando todas las leyes. Ellos están ahí, estamos luchando contra una injusticia. Más que la palabra amnistía, es la reclamación, la exigencia de tantos cubanos que puedan firmar ahí. Cada firma es una voz.
Bueno, acaban de escuchar a Wilber Aguilar, él es uno de los gestores de esta petición de amnistía. Y Carolina, hay que volver a recalcar por qué es importante pedir esta amnistía para los presos políticos cubanos.
Mira, la amnistía que ha traído mucho debate, porque hay aún sectores que no comprenden lo que significa realmente, es la única de las 8 vías de excarcelación que tiene el sistema judicial cubano, que reconoce que fueron condenas injustas y que no hubo delito. Es la única. En momentos anteriores, como en la excarcelación de los 75, en su momento llamado Primavera Negra, el método que usó fue la licencia extrapenal, que eso es, usted va a terminar de cumplir la condena a su casa o al exilio permanente. Hay otras formas como el indulto, que sí perdona la condena, pero mantiene el delito, es decir, sigue reconociendo, es como una especie, ese sí es una especie de perdón del juez. Pero la amnistía no es ningún perdón, más bien el Estado asume responsabilidad y asume que los jueces juzgaron injustamente y siempre se da por motivos políticos. Por tanto, ellos no solo saldrían en libertad, sino que saldrían en libertad habiendo sido borrados, y no solo borrados, sino habiendo sido reconocidos que se les juzgó injustamente, lo que significa decir que en Cuba hay una dictadura y un régimen autoritario. Por tanto, de esas 8 vías es la vía maximalista, es la vía más justa. El régimen cubano no va a dar la amnistía porque ellos quieran, pero si nosotros como ciudadanos apoyamos y sumamos firmas, sí podemos forzar a que se dé la amnistía y a que se excarcele con más severidad a los presos. Por eso es muy importante, donde quiera que usted esté, dentro o fuera de Cuba, pero en particular si está dentro, porque o si está fuera y mantiene la residencia permanente, desde el 2021 hasta acá se ha extendido el plazo a más de 2 años, de manera indefinida. Por tanto, todos los que hayan salido desde 2021 a la fecha mantienen su residencia permanente y eso hace que las firmas sean efectivas y que se puedan entregar con peso y su carnet de identidad en el Parlamento. Si usted ya ha perdido la residencia permanente, también puede firmar, porque todas las firmas, como ha dicho Wilber, ahí cuentan y tienen un peso también simbólico, y queremos que todos los cubanos sepan que pueden apoyar, estén donde estén, hayan salido de Cuba cuando hayan salido, porque esta es una petición de todos y también tendrá un peso, aunque sea un peso simbólico, muy muy importante.
Decía Carolina Wilber Aguilar que cada firma es una voz, pero ¿cómo y dónde? También hemos recibido esas preguntas, ¿cómo y dónde yo puedo firmar como cubano?
Sí, hay un link habilitado para eso que va a un formulario muy sencillo en Google, que es una plataforma segura y que de hecho ha permitido que el régimen no pueda bloquearlo el acceso desde Cuba. Si usted va al Twitter de Wilber Aguilar, de Ailes Marcano Favelo, o al Facebook, o pone apoyo a la amnistía en Cuba, le va a salir el link al formulario, o en las redes sociales asociadas a la noticia de los medios también se ha compartido este link. Y usted puede ahí muy fácilmente incluir su nombre, su número de identidad, de carnet de identidad si lo mantiene, o su número exterior, incluso si no tiene número puede poner NA y puede poner su condición más abajo. Si es familiar de un preso político tiene la opción de decir qué familiar es y en qué condición se encuentra, si lo desea. Y si no, también puede firmar sin dar esta opción.
Muy bien.
Creemos que es una manera fácil, es muy rápido, la verdad, de llenar, no lleva ni un minuto del tiempo de nadie, y es lo que han pedido en estas firmas iniciales 34 familias de presos en Cuba, a las que no debemos dejar solas, y quienes además están haciendo una petición muy, muy válida, que está poniendo por primera vez el tema de la amnistía desde el punto de vista de una petición oficial, lo que deja al régimen más expuesto de cara a las relaciones internacionales, la opinión internacional y los organismos de derechos humanos internacionales.
Carolina, de no existir esta respuesta que ustedes están esperando del régimen cubano, ¿tienen algo pensado? ¿Qué pasaría?
Sí, vamos a seguir recogiendo las firmas. 10.000 firmas no se recogen en una semana ni en dos. Es un proceso que lleva tiempo. Ese proceso va a continuar y nosotros estimamos que, bueno, durará unas semanas, unos meses más, el tiempo que sea necesario. Veremos el comportamiento de esas firmas, continuaremos explicando por qué es la importancia de la amnistía. La carta que entregó Wilber debe de tener, según lo estipulado en el procedimiento, respuesta de Ana María Mari Machado, que es la vicepresidenta del Parlamento y diputada por el municipio de Quemado de Güines, en 20 días si no lo prorroga. Esos 20 días pueden ser prorrogables, pero de momento, en principio, 20 días, y si no, Wilber debería recibir una notificación hablando de esa prórroga. Y ahí ella debe de dar una respuesta como diputada de qué es lo que va a hacer con esa petición que le han hecho a estos 34 ciudadanos. De todas maneras, sea que cual sea la respuesta que dé Ana María Mari Machado, que conociendo al régimen será algo de forma, dará alguna excusa del planteamiento, en las posibilidades, en la forma en la que ha sido un poco para avergonzar la petición en sí misma. Pero más allá de lo que ella haga, nosotros podemos volver a presentar esa petición sumando el apoyo de las firmas que recogemos. Es decir, esa petición se puede volver a entregar y se le suman. La primera entrega fueron 34, pues ahora hemos recogido 5.000, ahora hemos llegado a las 10.000. Y si llegamos a las 10.000, ya no solo sería la respuesta de Ana María con cualquier argumentación que ella entienda, sino que sería, pues, es obligatorio según la ley que el Parlamento cubano o la Asamblea Nacional tuviera que debatir la ley, que sería, por cierto, la primera vez que se debate una ley en la Asamblea Nacional, porque ahí todo se aprueba por decreto ley. Viene de arriba y ellos levantan la mano y casi siempre por unanimidad, pues, o sea que sería el primer debate en la Asamblea. Y si llegamos a 50.000, pues ya tendrían que aprobar la amnistía
de forma directa,
sin debates parlamentarios.
Muy bien,
estarían,
pues,
obligados a aprobar.
Estaremos muy atentos, Carolina. Seguimos paso a paso de las intenciones de todos estos familiares y, por supuesto, para la invitación que el pueblo de Cuba siga firmando esta petición. Gracias, y a nuestra invitada, la escritora y activista historiadora de arte, Carolina Barrero, por estar aquí en Martín Noticias AM.
Muchísimas gracias, Carolina.
Gracias a ustedes.
El repaso de la semana a la lista de las noticias más importantes sobre ciencia y tecnología.
Café Digital, lo mejor de la semana de la ciencia y las nuevas tecnologías.
Un programa donde la comunidad científica y tecnológica tiene su lugar.
Café Digital.
De lunes a viernes a las 10:30 de la mañana, a la 1 de la tarde y a las 11 de la noche. Por esta Radio Martí y por martinoticias.com.
Cuba al día. Un panorama informativo nacional en las voces de sus protagonistas.
Cuba al día.
Bajo la conducción de Tomás Cardoso.
Hola, bueno, buenas tardes y la bienvenida a nuestro espacio Cuba al día. En breve, por supuesto, tendremos como siempre invitados especiales.
Cuba al día. De lunes a viernes a las 2 de la tarde y a las 8 de la noche por Radio Martí y martinoticias.com.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
de noticias.
Y la actualización informativa llega ya desde nuestra sala de redacción.
Así es, Ricardo. Un gusto tener hoy a Ivette Pacheco. Muy buenos días.
Buenos días.
Muchas gracias a los dos. Y efectivamente, aquí están las informaciones desde Cuba. Comenzamos con una información sobre un preso político, muy, muy lamentable esta información. Raúl Borges, el padre del preso político Ernesto Borges, considera que la vida de su hijo está en riesgo. El movimiento Objetores de Conciencia llamó a las autoridades cubanas a proteger su vida. Yolanda Huerga tiene los detalles.
Las autoridades militares cubanas no han respondido a la denuncia hecha por Raúl Borges Álvarez sobre presuntas provocaciones de un reo común a su hijo, el preso político Ernesto Borges Pérez.
Estas provocaciones pueden tener como objetivo aplicarle una nueva causa para que el año que viene nos saque libertad que ya le corresponde. Y a nosotros no nos han dado respuesta sobre las denuncias que hemos hecho ante las autoridades.
Borges Álvarez formuló su queja en el Departamento 21 de Enfrentamiento a la Contrarrevolución del Ministerio del Interior en noviembre de 2023, en diciembre en la Dirección Nacional de la Contrainteligencia y el 18 de enero de 2024 se presentó en atención a la ciudadanía de la Dirección Nacional de Cárceles y Prisiones, más conocida por 15IK por su ubicación en el Vedado Habanero. Borges Pérez ostentaba el grado de capitán y era analista del Cuerpo de Seguridad del Estado cuando fue detenido el 17 de julio de 1998, acusado de intentar pasar información secreta a los Estados Unidos. Fue juzgado por el delito de espionaje, que se quedó en grado de tentativa y condenado a 30 años de cárcel, sanción que extingue en la prisión Combinado del Este de La Habana. El movimiento Objetores de Conciencia, compuesto por ex altos oficiales de las FARC y del MININ que desertaron, llamó a las autoridades cubanas a proteger la vida de Ernesto Borges Pérez.
No es un delincuente común, es un ex oficial del Ministerio del Interior declarado preso político,
indicó Raúl Risco, ex teniente coronel, miembro del movimiento Objetores de Conciencia.
El movimiento de militares Objetores de Conciencia exige tomar medidas inmediatas de seguridad para proteger la vida de este ex oficial del Ministerio del Interior bajo su custodia.
En 2012, el fallecido cardenal Jaime Ortega intercedió por la liberación de Borges, uno de los presos políticos más antiguos que hay en Cuba, pero el entonces gobernante Raúl Castro rechazó la propuesta. Yolanda Huerga, Martín Noticias.
Y el secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, reiteró ayer en Washington, tras reunirse con el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, que la agresión de Vladimir Putin a Ucrania fue un grave error para Rusia. Esa guerra provocó acciones que Putin quería prevenir, dijo Blinken. Explicó en ese sentido que Putin quería achicar a la OTAN, pero ahora es más grande y sigue creciendo. Asimismo, Putin deseaba debilitar a la OTAN, pero ahora es más fuerte que nunca. El secretario de Estado Blinken destacó que hace 2 años no se hablaba sobre el ingreso de Suecia y Finlandia a la Alianza Atlántica, pero ambos países fueron incorporados a velocidad récord debido a las agresiones de Putin. El ingreso de Suecia y Finlandia, declaró Blinken, demuestra que la OTAN tiene las puertas abiertas y permanecerán abiertas, incluyendo para Ucrania, país que se convertirá en miembro de la OTAN en el futuro. Y pasamos a Venezuela. La opositora María Corina Machado descartó abandonar su candidatura presidencial tras un fallo judicial que la hace inelegible para los comicios presidenciales de este año. La agencia AFP tiene este reportaje.
La opositora María Corina Machado descartó el lunes abandonar su candidatura a la presidencia de Venezuela, pese a que un fallo del Tribunal Supremo de Justicia de línea oficialista confirmara el viernes su inhabilitación política por 15 años.
Nicolás Maduro no va a escoger el candidato de la gente, porque la gente ya escogió quién es su candidato. Punto.
Machado fue electa como candidata por un 92% de los casi 3 millones de venezolanos que votaron en las primarias de la oposición.
Yo recibí el mandato de casi 3 millones de venezolanos que ejercieron la soberanía popular el 22 de octubre. Yo represento esa soberanía popular. No pueden hacer elecciones sin mí y sin los millones de venezolanos que votaron ese día.
El tribunal debió analizar una impugnación presentada por Machado bajo presión de Estados Unidos y en medio de acuerdos suscritos en Barbados entre el gobierno de Maduro y la oposición, en un proceso de negociación mediado por Noruega. Esos acuerdos incluyen además la celebración de las elecciones presidenciales en el segundo semestre del año, aún sin fecha definida, con observación de la Unión Europea y otros actores internacionales. Maduro no ha confirmado su candidatura al que sería su tercer periodo presidencial.
Y pasando a otras informaciones, Estados Unidos y Gran Bretaña anunciaron ayer una serie de sanciones coordinadas contra 11 funcionarios del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán por sus conexiones con una red criminal que ha atacado a disidentes extranjeros y opositores al régimen iraní. Los 11 funcionarios están ligados a numerosos asesinatos y secuestros ejecutados por orden del Ministerio de Inteligencia y Seguridad iraní, indicaron los dos países. Una declaración del Ministerio de Asuntos Exteriores británico precisó que las sanciones están diseñadas para abordar la amenaza planteada por el régimen iraní, que busca exportar represión, acoso y coerción contra periodistas y defensores de los derechos humanos. Y hasta aquí las informaciones.
Martín Noticias AM, cubrimos con rigor el panorama informativo en las voces de sus verdaderos protagonistas. Martín Noticias AM, profesionalismo y credibilidad a través de la 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para toda la isla.
Continuamos en Martín Noticias AM. Como escuchamos hace algunos instantes, la candidata presidencial de la oposición en Venezuela, María Corina Machado, ha manifestado exilda su intención de mantener su campaña y su candidatura a pesar de la inhabilitación dictada el pasado 26 de enero por el Tribunal Supremo de Justicia, cuando se ha confirmado, a tiempo que el Departamento del Tesoro de Estados Unidos ha anunciado la reactivación de sanciones contra la estatal Compañía General de Minería de Venezuela, como respuesta a la reciente inhabilitación dictada contra la señora María Corina Machado.
Así es, Ricardo, y lo cierto es que los pasos destinados a impedir que los miembros de la oposición ejerzan sus derechos políticos fundamentales no pueden sino socavar la democracia y el Estado de Derecho, por lo que en el mundo libre se alzan las voces para que se cumplan íntegramente los acuerdos de Barbados entre el gobierno y la oposición venezolana.
Para analizar este asunto, la respuesta del gobierno de Estados Unidos, lo que podría ocurrir a corto plazo, nos atiende a esta hora el político y periodista venezolano Alexis Ortiz. Señor Ortiz, buenos días.
Buenos días.
Buenos días, un gran placer estar con ustedes como siempre.
¿Qué va a suceder realmente en cuanto a esa firmeza de la señora María Corina Machado en decir que no va a dar su brazo a torcer? ¿Es la pelea del Quijote contra los molinos de viento? ¿Qué piensa usted?
Bueno, mira, lo que va a suceder ya está sucediendo, y es que María Corina puede ser el gobierno, la narcodictadura castrochavista, puede inhabilitar a María Corina como candidata, pero no puede inhabilitarla como líder ya legítima y profundamente arraigada en el pueblo venezolano. Entonces María Corina está haciendo lo que tiene que hacer, seguir su campaña electoral, seguir en el contacto directo con la población, seguir entusiasmando al pueblo, porque nosotros tenemos la sospecha de que el gobierno se va a ver obligado a habilitar a María Corina en cualquier momento en los próximos meses, porque ya está claro, como lo señaló un comunicado de la Organización de Estados Americanos, de la OEA, ya está claro que si María Corina no es candidata, si no se le permite ser candidata, esas elecciones van a ser absolutamente espurias, absolutamente fraudulentas, absolutamente nulas, como las califica la OEA. De tal manera, pues, que hemos dicho que el gobierno puede retrasar que María Corina sea presidenta de la República, Pero la narcodictadura no puede evitar que María Corina sea presidenta de la República. Ya está arraigada en la población venezolana, ya más del casi el 90% de la población rechaza la narcodictadura, y en las elecciones primarias María Corina sacó el 92% de los votos. Eso, como ustedes saben, porque son periodistas avezados, eso, como ustedes saben, eso es un récord mundial. Jamás en el mundo, en la historia electoral del mundo, jamás se había visto que en unas elecciones democráticas, confiables, transparentes, un candidato sacara el 90% de los votos. El 90%, en este caso el 92%. El 90% de los votos lo sacan las dictaduras, Fidel Castro, Stalin, Vladimir Putin, que se votan ellos a sí mismos. No es el pueblo el que vota por ellos, sino que ellos inventan que el pueblo votó 90% o 80% por ellos. De tal manera que sabemos que estamos en una situación difícil, sabemos que las cosas están complicadas, pero no nos dejamos dominar por los nervios, no nos deprimimos, no nos desmovilizamos, no nos desmoralizamos. Sabemos que esta es una lucha larga en la cual lo importante es no rendirse. Fíjense ustedes, queridos colegas, que mi artículo de esta semana, mi artículo de los viernes, el del viernes próximo en el nuevo Herald de Miami, el artículo lo llamo La Estrategia de la Gata, porque recibí en estos días un video de una gata que lucha denudadamente y sin rendirse, insiste hasta que salva a su gatico en peligro. Bueno, esa estrategia de la gata es la que nosotros tenemos que seguir y continuar en ella en Venezuela. No podemos rendirnos bajo ningún respecto, no podemos dejarnos convencer por la narcodictadura de que ellos son invencibles, de que ellos son infalibles. Estamos seguros de que se les puede vencer y estamos viendo toda la semana los errores graves que cometen. El último error gravísimo que cometieron fue haber degradado a unos militares sin ningún tipo de juicios, desnudado, una humillación asquerosa, grotesca, que ha suscitado una gran indignación, no solo entre los militares y los familiares de los militares, sino incluso en toda la población civil venezolana. Y bueno, y la inhabilitación de María Corina es otro de sus errores garrafales.
Bueno, todos sabemos de esta revocación el lunes de parte del alivio de las sanciones contra Venezuela. También se ha hablado muchísimo acá de los acuerdos de Barbados, donde sobre la mesa se puso la situación de los presos políticos venezolanos. Así que si nos puede dar alguna luz sobre esto.
Bueno, la luz es que ellos están en una situación de mucha confusión. Van para adelante y para atrás. Ellos han pateado los acuerdos de Barbados. Pero ahora se dan cuenta que eso los coloca en una situación de desventaja, porque ellos habían logrado una cierta expectativa favorable mundial por los acuerdos de Barbados, porque entonces las democracias de todo el mundo pensaron que se abría un camino para una solución pacífica, legal y electoral en Venezuela. Pero cuando ellos toman la decisión de inhabilitar a María Corina y de poner preso a ese montón de gente, entonces vuelven a perder el interés positivo que habían suscitado en las democracias de todo el mundo, y están en una situación en que ya tienen que ver cómo dan un paso atrás. Además, es muy importante que tengamos en cuenta lo siguiente. Ellos están dentro de una gran confusión, dentro de un laberinto, un remolino interno de contradicciones entre ellos, de disputas entre ellos, de desacuerdos entre ellos. Y los gobiernos que los avalan, que los apadrinan, que los apoyan, las dictaduras de Rusia, de China, de Turquía, de Irán, de Cuba, de Nicaragua, de Bolivia, esos gobiernos están en una situación también de confusión con respecto al tratamiento que deben darles. Porque ya no debemos olvidar que la narcodictadura venezolana, que antes tenía mucho dinero para repartir, ya le está saliendo muy cara a China, a Irán, a Turquía, a Rusia, porque como ellos arruinaron el país despilfarrando la riqueza petrolera, ahora andan de pedigüeños, de limosneros por todo el mundo y ya terminan siendo una carga para todo el mundo. Al extremo que los cubanos, que exprimieron, digo los cubanos, la dictadura comunista cubana, no nuestros hermanos cubanos, sí. Al extremo que la dictadura comunista cubana que exprimió Venezuela, ya le está dando la espalda al gobierno de Nicolás Maduro. El ejemplo es el caso del reclamo venezolano sobre el territorio Esequibo, allí en la Guayana venezolana. Cuba está apoyando abiertamente a Guyana contra los intereses venezolanos, y lo está haciendo porque Cuba, el comunismo cubano, que se acostumbró a vivir primero en la Unión Soviética, después de los préstamos que no pagaba Europa, después de las remesas norteamericanas, después de los regalos venezolanos, ahora quiere vivir, quiere ser mantenido del petróleo de Guyana.
A propósito de intereses económicos, señor Ortiz, que se nos acaba el tiempo, Estados Unidos, recordemos, ya ha reinstalado una sanción contra la minera estatal venezolana Minerven, que se ejecutará a partir del 13 de febrero. Le estaremos volviendo a molestar, señor Ortiz, para consultar cómo avanza este caso bien interesante de lo que sucede con las aspiraciones de la señora María Corina Machado como la candidata de la oposición. Un feliz día.
Muchas igual gracias. Igual para ustedes, que Dios y la Virgen del Valle nos los bendiga.
Un abrazo.
Gracias, igual.
Cada mañana, de lunes a viernes y de 8 a 10, escuchas Martí Noticias AM, la revista informativa matutina de Radio Martí, con los últimos acontecimientos ocurridos en Cuba y el mundo.
Y en este martes continuamos en Martí Noticias AM. El gobernante cubano Miguel Díaz-Canel y funcionarios de alto rango del gobierno lanzaron ayer una ofensiva política apenas días antes de un incremento de 5 veces el precio de la gasolina y el alza de los impuestos, llamando a los militantes comunistas a juntar fuerzas para enfrentar la crisis económica.
El gobierno de Cuba anunció a fines de diciembre una serie de medidas, incluidos los aumentos en los precios de los combustibles y el transporte público, destinadas a frenar el déficit presupuestario. Economistas locales califican las medidas de inoportunas y sostienen que amenazan un alza de la inflación.
En un reporte de la primera reunión del Consejo de Ministros en 2024, difundido ayer en la prensa local, Díaz-Canel instó a los líderes políticos a prepararse para participar y discutir con la población cubana sobre las medidas en un debate nacional mientras se van implementando las nuevas regulaciones.
En la isla, los cubanos están sufriendo una creciente escasez de alimentos, medicinas, combustible, transporte, energía y bienes de consumo. Además, enfrentarán los elevados precios que se avecinan en febrero.
Cubanos afectados por el hambre y la falta de alimentos le contaron a Martí Noticias que nunca antes habían vivido una situación similar.
Que alguien me responda, ¿dónde yo reclamo la leche de mi hija? Tengo a mi hija hace 3 días llorando por su leche.
La cáscara no la he botado porque posiblemente, como hoy no tengo nada que comer, la hierba y me la tenga que comer porque nos están matando de hambre.
Una tormenta de ideas en mi mente. A ver cómo yo busco diario 1 kilogramo de leche en polvo por la calle, cuesta 1.800, 2.000 pesos y dura 4 o 5 días. Y tengo 2 niños y la leche que le dan para uno, se va a compartirla con los dos.
Muriendo de hambre, no tenemos nada que comer. Y a mí, primi, son ellos. En mi vida, en 58 años que tengo, yo nunca había visto esto y jamás había pasado el hambre que estoy pasando.
Y atención, que Wilber Aguilar Bravo, padre del preso político del 11J, Walmier Luis Aguilar, quien entregó en la sede de la Asamblea Nacional el pasado 19 de enero una petición oficial para una ley de amnistía dirigida a la diputada y vicepresidenta del órgano legislativo Ana María Marí Machado, envió a Martín Noticias AM un mensaje en su voz, manifestando lo que ha sido esta iniciativa de varios familiares de presos políticos y lo que pretenden con este propósito.
Soy Wilber Aguilar Bravo, padre de Walmier Luis Aguilar Rivera, y no estoy hablando solamente en nombre de mí, estoy hablando en nombre de todos los presos políticos. Como se sabe, entregué la carta el día 19 de enero en el Parlamento exigiendo la amnistía para los presos políticos. Ahí no estamos pidiendo ningún perdón ni nos estamos rebajando, estamos exigiendo la libertad de los presos políticos. Hay 8 vías legales, pero bueno, esta es la que más se apega a ellos y es la vía que escogimos. Va a representar terminar con tanto sufrimiento, terminar con tanta angustia. Se demuestra que muchos de los familiares no estamos conformes con toda la injusticia que se ha hecho, con todo lo que se ha hecho violando todas las leyes. Ellos están ahí más que la palabra amnistía, en la reclamación, la exigencia de tantos cubanos que puedan firmar ahí. Cada firma es una voz de la libertad de esos inocentes que están presos ahí.
Cuba ocupa el segundo lugar a nivel mundial en tasa de encarcelamiento, según datos confirmados por World Prison Brief, una base de datos en línea sobre los sistemas penitenciarios de todo el mundo.
la base de datos alojada en el Instituto para la Investigación de Políticas de Justicia y Crimen de la Universidad de Londres actualizó que al menos 90.000 personas están presas en la isla, cifra solo superada por El Salvador.
El presidente de la organización no gubernamental Prisoners Defenders, Javier Larrondo, se refiere al tema en Martí Noticias.
Prisoners Defenders demostró con información probatoria interna del Ministerio del Interior y sacamos a la luz que Cuba tenía 90.000 presos en las cárceles y otros 37.500 condenados en situación domiciliar o trabajo forzoso sin internamiento. Esta entidad ha debido tardar más de 3 años en verificar documentos enviados, pero ante la ratificación nos congratulamos de que Cuba por fin oficialmente figura como el segundo país por tasa de presos del mundo.
De acuerdo a la reconocida base de datos, Cuba tiene 794 presos por cada 100.000 habitantes. El abogado Hildebrando Chaviano, desde la ciudad de Cienfuegos, habló con Martín Noticias sobre la tipificación de los delitos en la isla.
Eso se corresponde con la cantidad de delitos que existen en el Código Penal cubano. Delitos que no lo serían en cualquier otro país que funcionara con otro régimen, que no fuera un estado policíaco.
En otra información, la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza certificó que en el mes de diciembre un total de 25.060 cubanos llegaron a Estados Unidos. Con ello se eleva a 153.654 la cifra de inmigrantes de la isla que arribaron a territorio estadounidense en el año pasado.
En el año fiscal 2023, que concluyó el pasado 30 de septiembre, la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza certificó que 200.287 cubanos arribaron a fronteras de Estados Unidos.
Atención que el fenómeno de las subdivisiones y la concentración habitacional en la capital cubana no tiene marcha atrás, con el riesgo exponencial por el sobrepeso estructural de los objetos y sus habitantes, aseguró el arquitecto cubano Rafael Fornés a la revista informativa Martí Noticias AM.
Pues esa es la manera que la ciudad se ha desarrollado en los últimos 65 años. Ha ido creciendo hacia adentro. Es la única ciudad del mundo que tiene ocurre este fenómeno, porque en general la ciudad se expande. Incluso La Habana tenía ya una expansión considerable en los años 50, pero ha ido hacia atrás, hacia una forma parásita de desarrollo. O sea, uno ve las bellísimas fachadas neoclásicas o bozadas y detrás de eso está lleno de barbacoa.
Martí Noticias AM en América Latina.
Por la pista central, nuestro Alejandro Marcano Santelli.
Así es, muy buenos días.
Buenos días, pero qué recibimiento tan frío como el ambiente de allá afuera.
Muy buenos días, muy buenos días.
Muchachos, despierten.
Aquí está bueno martes. El clima.
Bueno, es martes.
Así mismo,
y
pero
el
con.
El cuerpo lo sabe.
Así mismo es, pero con qué deseo que sea viernes. Bueno, nada, comenzamos. Ya sé que Venezuela ha sido tratado a lo largo del espacio, así que comenzamos con Brasil hoy este viaje por América Latina. Está investigando a Carlos Bolsonaro, hijo del expresidente, en el caso del espionaje ilegal. También Cuba ha registrado, en otra noticia, en dos años, el mayor éxodo migratorio desde la Revolución en 1959. Cuba enfrenta un éxodo migratorio récord. La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos dio a conocer que en 2023 registró más de 153.000 entradas irregulares de cubanos a su país. Otros 67.000 volaron directamente a territorio estadounidense gracias al programa Parol, implementado hace un año, y en dos años, más de 500.000 de cubanos han llegado a los Estados Unidos. Esto lo ampliaremos en un reportaje en las plataformas de Martí Noticias. Perú, Vladimiro Montesinos aceptó su responsabilidad en una masacre ocurrida en 1992. El gobierno colombiano y el ELN, el Ejército de Liberación Nacional, prorrogan por 7 días el cese al fuego bilateral. La Procuraduría solicita frenar gastos de viajes de la primera dama de Colombia, Verónica Alcócer. Colombia va en camino a la década perdida. Estas son declaraciones del expresidente chileno Sebastián Piñera. Bolivia sigue asediada por una semana de bloqueos viales en apoyo a Evo Morales. El régimen de Ortega en Nicaragua usa destierro y expulsar a su gente, a sus ciudadanos, para llenar cárceles en Nicaragua. Bueno, y termino con esto. El Fondo Monetario Internacional empeoró su proyección sobre la Argentina al estimar una recesión del 2,8% este año, que dijo de la alta inflación, pues el Fondo Monetario Internacional aseguró que el ajuste significativo podría estabilizar la economía, que efecto tendrá la baja de nivel de la actividad. Esto es algo que están evaluando para seguir otorgando dinero fresco para los planes del presidente Javier Milei. Y bueno, esta noticia de última hora también, ahora realmente sí termino. Lima y varias regiones del Perú están en que arden, pero no llegan a su pico máximo de calor. De acuerdo al expresidente del Servicio Nacional de Meteorología, Patricio Valderrama, la capital va a sufrir una de las oleadas de calor más fuerte. Van a llegar las temperaturas en febrero a 35 grados centígrados. Ahora ustedes saben que meta aquí en el norte hace frío, allá abajo hace calor, pues Perú es la que más va a sufrir, y esto es por la ausencia del anticiclón del Pacífico Sur. Aquí llegó el anticiclón deportivo, el que permite que haya más información. No, y además es refrescante terminar con deportes y Pepe Lacayo.
Gracias, Alejandro.
Deportes en Martí Noticias AM.
El huracán deportivo, entonces.
El elegido del tiempo, Pepe Lacayo.
Me gusta eso de huracán, sí. Sí, sí.
Sí. Sí, tú eres un huracán, que le pregunten a Marcano.
Ay, sí. Bueno, huracán es lo que está pasando en el tenis profesional. Uno pensaría que después de ganar un primer torneo de Grand Slam, Jannik Sinner, que era número 4 hace un mes, pensaría que después de ganar, ahora iba a ser número 3. No, sigue siendo número 4.
¿Y qué pasó?
No, o sea, yo no sé lo que uno tiene que hacer para subir un poquito en la tabla de posiciones del ranking o clasificación del tenis, pero Novak Djokovic, que ni siquiera fue finalista en Australia, sigue siendo número 1. Carlos Alcaraz, que ni siquiera fue finalista, sigue siendo número 2. Daniil Medvedev, que sí fue finalista, perdió, es el número 3. Y Jannik Sinner sigue siendo número 4. O sea, en realidad no pasó absolutamente nada. Luego está Andrei Rublev, Alexander Zverev, Holger Rune y Hubert Hukars, el polaco, Taylor Fritz, el único norteamericano que sale entre los primeros 15. Es Taylor Fritz y Stefanos Tsitsipas, el griego. En la rama femenina, Iga Swiatek, que no hizo absolutamente nada. En el campeonato australiano sigue siendo número 1. Arina Sabalenka, número 2. Coco Gauff subió un escaño. Era número 4, ahora es número 3. Jessica Pagula, otra norteamericana, subió un escaño. Elena Rubaquina bajó 2. Ons Jabeur, número 6. La china, que era número 12, Zheng Quan, ahora es número 8. Y Marqueta Vendrosuba es número 8. María Sakkari, la griega, 9. Y Carolina Muchová, número 10. Así que
¿alguna latinoamericana que se arrime por ahí, no?
No. La única que sale aquí es una brasileña que se llama Beatriz Haddad Maia, número 13.
Bueno.
Okay. En el baloncesto de la NBA, tenía que ser el muchachito este campeón mundial de los Nuggets de Denver, Jokic, con un triple doble, porque si no, no ganan. Okay. Los Nuggets vencieron a los Bucks de Milwaukee 113-107. Nikola Jokic con un triple doble, 25 puntos, 16 rebotes y 12 asistencias. Pese a que Giannis Antetokounmpo había metido 29 puntos con 12 rebotes para los Bucks de Milwaukee, tremendo partido que fue ese, los Mavericks de Dallas vencieron por 2 punticos a Orlando Magic. Luka Doncic, oye esto, 45 puntos, 9 rebotes y 15 asistencias. ¡Qué barbaridad! Este muchacho, como diría el Guajiro Peña, se las trae. Mientras tanto, los Celtics de Boston vencieron a los Pelicanos, Jason Tatum, con 28 puntos, 10 rebotes y 6 asistencias. El Miami Heat perdió otra vez. 118-105 aquí mismo en casa, pese a que Jimmy Butler metió 26 puntos con 8 rebotes. Domantas Sabonis con 20 puntos y 26 rebotes. ¿Oyeron bien? 26 rebotes y los Kings o Reyes de Sacramento derrotaron a los Grizzlies. Oye, qué bien que juegan estos europeos, no es por nada. Si la antigua Yugoslavia siguiera unida, serían los campeones mundiales indiscutibles. ¿Okay? Todos estos muchachos de Serbia, de Eslovenia, de Bosnia, todos son unas bestias jugando baloncesto. Así que, muy bien. También tenemos a los Nets, tu equipo. Gracias.
No, yo soy Knicks.
Ok, vamos a buscar a los Knicks, que sí derrotaron a los Hornets ayer. Ah, ¿para qué hablar de los Nets? No importa. Brunson con 32 puntos y 7 asistencias. En la NBA hoy, Mira, tenemos varios partidos interesantes. Los Celtics reciben a los Pacers de Indiana y los Lakers a los Hawks. Ah, a propósito, hablando de los Lakers, ayer sí jugó LeBron James, metió 23 punticos con 6 rebotecitos y 10 asistencias y los Lakers perdieron contra los Cohetes de Houston. Tienes ahí en televisión nacional porque LeBron James se está acercando a los 40,000 puntos en su carrera profesional. Entonces los partidos son transmitidos en vivo, pero a este paso con 23 puntos por ahí, 21 por allá, va a llegar en...
Tres años.
Pasarán más de... Anyways, en los Celtics de Boston en casa contra los Pacers, los Knicks contra los Jazz esta noche a las 7:30 para que vayas apuntando, Chicago Bulls recibe a los Raptors y los Guerreros de Golden State. Los Lakers están de visita en Atlanta. Muy bien, en el fútbol de España, mañana una rarísima jornada de entre semana. El Barcelona contra el Osasuna de Pamplona, el Atlético de Madrid contra el Rayo Vallecano y el Real Madrid contra el Getafe. El viernes el Bilbao recibe al Mallorca. Eso solamente una jornada entre semana. Este fin de semana arranca otra jornada y me están diciendo que por alguna razón desconocida. ¿Ajá? ¿Tú estás seguro que tú quieres que los deportes terminen aquí?
Oye,
en Miami. Pepe, ¿sí? Lacayo. Ajá. Noticias.
Radio Martí.
Martí Noticias AM, cubrimos con rigor el panorama informativo en las voces de sus verdaderos protagonistas. Martí Noticias AM, profesionalismo y credibilidad a través de la 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para toda la isla.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 11.860, en los 11.930 y en los 13.820 kHz. Continúen en sintonía con Radio Martí.
Las noticias más importantes de Cuba y el mundo.